Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas, de Gente Radio, la radio del norte. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2023 y celebramos hoy el Día Internacional de los Niños de la Calle, el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, pero también el Día Internacional del Color Rosa. Yo vengo con una camisa de rosa y blanca para homenajear a este día tan internacional tan interesante. Insisto, Día Internacional del Color Rosa. Felicidades a los que a todos los que hoy celebren su onomástica, que coincidan con los nombres de los santos que celebra el Santoral Católico: Julio, Basilio, Constantino y Sabas. Felicidades a todo ello. Y también a quien cumpla años hoy, porque es el día más especial del año. A mí me gustaban mucho los cumpleaños, últimamente cada vez menos, porque ya va cumpliendo uno mucho. Pero bueno, recordemos quién cumple años hoy, así a título anecdótico o curioso: Manuel Turizo, cantante colombiano al que alguna semana le dedicaremos la pausa musical de los dos cortes, de las dos pausas que hacemos aquí en el programa de las mañanas. Cumple 23 años el cantante colombiano. Lorena Gómez, cantante española, cumple 37. Gemma Bengual, nadadora sincronizada y bailadista olímpica, que cumple ya 48 años. Parece que fue ayer cuando la chiquilla empezaba a nadar. Shannon Doherty también cumple hoy 52 años. Carlos Sanz, padre, el campeón del mundo de rally, 61. Andy García, actor cubano-estadounidense, 67. Y Flavio Briatore, directivo automovilístico de Fórmula 1, que cumple 73. Si no hubiese fallecido en el año 2018, hoy hubiese cumplido 90 años nuestra querida e internacionalmente conocida soprano Montserrat Caballé. Bueno, pues vamos a darle el repaso que hacemos habitualmente a las efemérides que acompañan al día de hoy, a 12 de abril. Y empezamos en el año 2019, año en el que se derrumbaron dos edificios en la favela de Mucefa, en Río de Janeiro, provocando la muerte de 24 personas. En el año 2005, la empresa Intel presentaba a su microprocesador estrella entonces, el Pentium 2, que tenía como novedad que ya llevaba 64 bits de velocidad. Lo hizo en Estados Unidos, lógicamente. En 1999, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es acusado formalmente por la Corte Suprema por falso testimonio sobre el escándalo con la becaria Mónica Lewinsky. Los presidentes de Estados Unidos, ya saben ustedes lo que pasa, que al final se ven contra las cuerdas, no porque hayan hecho cosas bien mal o regular, sino porque se meten donde no les llaman en cuestiones sexuales. ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos ahora al año 1994, se produce el primer spam o correo masivo basura enviado desde un solo ordenador, el primero de la historia. ¿Y quién fue el que se le ocurrió hacer este tipo de cosas? Pues a dos abogados estadounidenses en Arizona, Lawrence Carter y Martha Siegel, que usando un software casero de marketing promocional mandaron un montón de correos electrónicos a todos los que tenían dirección de correo electrónico. ¿Qué iban a hacer? Pues promover los servicios de su buffet. Y apareció el spam que tanto coñazo da ahora en cualquier correo electrónico. Seguimos hacia atrás y nos vamos al año 1992, donde hay dos efemérides que recordar. La primera es que en París se inauguró Euro Disney. ¿Recuerdan que casi lo montan en España, en Madrid? Pues al final lo pusieron en París y algunos directivos de Disney todavía se están acordando de esa decisión. Alguno anda por ahí arrepentido. Bueno, y en Madrid. En Madrid se reinauguró 100 años después la estación de Atocha, que durante más de 100 años estuvo cerrada, el mayor complejo ferroviario de España y uno de los más grandes de Europa, y se reinauguró para alojar el primer AVE español, el AVE que iba de Madrid a Sevilla, construido por motivo de la celebración de la Exposición Universal del 92. Año 1985, se produce uno de los mayores atentados y además olvidado por extraño de la historia de España. En el restaurante El Descanso, en Madrid, fallecen 18 muertes y 18 personas y 82 fueron heridas a causa de una explosión atribuida, y digo atribuida porque no está del todo claro, a la inicialmente conocida como Yihad Islámica, que en aquel momento era una gran desconocida. Año 1985, 18 muertos. Vámonos ahora al año 1983, año en el que se consiguió el primer Oscar para una película española, Oscar a la película de habla no inglesa. Se trata de la película de José Luis Garcés, Volver a empezar, de recomendada visualización para todos aquellos que no la conozcan o no la hayan visto. Buena y bonita película. Año 1981, el transbordador espacial de la NASA Columbia parte con éxito en su primera misión, año 1981, orbitando la Tierra 36 veces. Se iniciaba así el programa de transbordador de la NASA, que duró desde el año 1981 hasta el 2011, tras los dos estrepitosos fracasos y accidentes de explosiones de ambos dos transbordadores, tanto el Discovery como el Challenger. Bueno, seguimos hacia atrás. 1962, las Cortes franquistas aprueban la nacionalización del Banco de España. Año 1961, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, es puesto en órbita con éxito a bordo de su nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer ser humano en llegar al espacio. Año 1955, se declara segura y efectiva la vacuna contra la polio en Estados Unidos, desarrollada por el doctor Jonas Salk, y comienza el fin de esta enfermedad que tanto daño hizo a la adolescencia y a la juventud de la humanidad durante tantos años. Año 1950, llega al gobierno, al trono de Mónaco, porque allí es el trono y gobierno, el príncipe Rainiero III, famoso porque después se casó con la actriz americana Grace Kelly, llevando al reino de Mónaco a su culmen de fama y prosperidad. Vamos ahora hacia el año 1946, año en el que en España se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. Esto puede parecer una trivialidad, pero no lo es así, porque es el organismo predecesor del actual órgano de loterías, organismo de loterías y apuestas del Estado, que es una de las fuentes de financiación de este país llamado España. Creo recordar que era la sexta fuente de ingresos más importante para generar ingresos para el presupuesto general del Estado. 1942, ocurre una explosión de gases en una mina de carbón en Onkaiko, Manchuria, China, causando la muerte de 1.500 mineros. Hasta hoy es la mayor tragedia minera de la historia de la humanidad. Vámonos ahora al año 1931, año en el que se celebraron, tal día como hoy, 12 de abril, las elecciones municipales en España, donde las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en casi la totalidad de las capitales de provincia española, en concreto en 41 de las capitales de provincia. Y esto daría pie a que se proclamara la Segunda República en España y se exiliara el rey Alfonso XIII. Vámonos ahora al año 1861, año en el que comenzó la Guerra de Secesión de Estados Unidos con el asalto confederado al Fuerte Sumter. Y vamos a ir acabando porque vamos a recordar dos cositas más para dejar algo para el año que viene. En 1609 se hace efectiva la independencia de los Países Bajos del Reino de España. Hasta 1609 era española, en los Países Bajos completos, lo que hoy conocemos como el Benelux, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Y finalmente vamos a recordar que en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, a mí me encantan las cruzadas, no sé ustedes, pero es importante para la historia de Europa, por supuesto, y además para entender lo que es el conflicto entre el cristianismo y el islamismo. Bueno, pues fue tomada por la Cuarta Cruzada la ciudad de Constantinopla, hoy conocida por Estambul, capital de Turquía. Paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y vamos a saber qué día nos espera hoy, que ayer pasamos un poquito de calor, menos del esperado, pero ya pasamos calor, y a ver qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continúan las temperaturas altas en la isla de Tenerife. Se pueden alcanzar localmente los 30 grados en el interior del oeste y al sur de la isla. Se espera una máxima de 28 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Seguiremos con calima afectando principalmente a medianías y a zonas altas orientadas al sur. Nubes medias y altas abriéndose claros por la tarde, y en el litoral norte tendremos nubes bajas. El viento del nordeste moderado con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. En medianías y cumbres el viento será del este moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comencemos con el repaso a la actualidad, las noticias más importantes que afectan a nuestra comunidad autónoma, porque hoy conocemos que Canarias lidera el autoempleo. El autoempleo es el autónomo por obligación, casi, en todo el territorio nacional, gracias a la construcción y al I+D. El número de autónomos ha aumentado el último año en 3.515 trabajadores, mientras que a nivel nacional esta modalidad de trabajo cae. El comercio, único sector que pierde afiliados. Ya digo que Canarias tiene una situación económica un poco complicada de entender, porque yo no veo que haya un reparto de la riqueza equitativa, no hay una mejora de la calidad de la vida de la mayoría de la población, pero sin embargo los datos económicos, tanto de paro como de crecimiento económico, son importantes y muy positivos. Pero mientras tanto, también conocemos que el 80% de los hogares canarios tienen dificultades para poder ahorrar. Solo tenemos dinero, la mayoría de los canarios, para pagar el alquiler, la luz y el gas, así como la factura del supermercado en materia alimentaria y de higiene personal. No nos podemos permitir prácticamente ningún capricho, ni viaje, ni siquiera podemos afrontar la necesidad de ir al dentista. Tan solo los andaluces están por detrás y sufren más estrecheces que los canarios. Durante el informe, o durante el año 2002, que conocemos según un informe de la OCU, del Organismo de Consumidores y Usuarios. ¿Nos podemos fiar de estos datos? Pues, sinceramente, me fío casi más que los datos del CIS. También sabemos hoy que Canarias es la región española que menos sucursales bancarias por habitante posee durante el año 2022. ¿Por qué? Porque durante este año se cerraron 619 oficinas, más de las que ya se habían cerrado con anterioridad, lo que supone que existen actualmente una oficina bancaria por cada 3.653 habitantes canarios. En el 2012 esta cifra era 1.695, con lo cual estamos llegando a la mitad de las oficinas bancarias que teníamos hace tan solo 11 años. La cobertura ha empeorado y el servicio y atención a los clientes también, siendo especialmente grave la atención a la tercera edad y personas que no tienen fácil superar la brecha digital. Es un tema este que debería de preocupar muy mucho a los administradores de lo público, a los gobernantes de esta comunidad autónoma, porque si a nivel nacional es preocupante, aquí en Canarias estamos a la cabeza, una vez más, en las estadísticas de los datos negativos. Otro dato que me parece relevante, otra noticia, es que la magistrada amplía 6 meses la investigación del caso Laika ante la solicitud de la Fiscalía de un archivo provisional. El caso Laika es el que de los pocos que quedan ya abiertos con respecto al Ayuntamiento de La Laguna. Recordarán a Alfredo Gómez, ex concejal de Ciudadanos, que incluso pasó por estos estudios un par de veces para intentar explicar de qué se trataba. La magistrada ha pedido o ha ampliado 6 meses, incluso en contra de la opinión de la Fiscalía, que pedía el archivo provisional. Esto lo conocemos tras conocer que definitivamente el caso Reparos ha sido archivado de manera definitiva. Este caso que afectaba a la época de gobierno de Coalición Canaria, a sus alcaldes claves hoy día, y este nuevo caso, bueno, nuevo caso no, que ya llevamos tiempo hablando del caso Laika, pero que sigue siendo objeto de investigación, afecta al gobierno actual de Luis Geray, y además levantado desde su propio concejal de Transparencia y de Atención al Ciudadano, o de Reclamaciones Ciudadanas, que era Alfredo Gómez, con sueldo a cargo de la corporación que dirige Luis Geray. Es curioso porque en su momento recordarán que fue cuestionadísimo este chaval, este abogado, joven abogado lagunero, porque fue valiente y se equivocó quizás en la manera de expresar este tipo de casos, ¿no? Porque la verdad es que a través de redes sociales, con aquellos vídeos donde quizás se pasaba de rosca con su afán de protagonismo, pero el contenido y el fondo ahí está y parece que puede llegar a complicar bastante la asistencia e incluso provocar la inhabilitación del actual alcalde del PSOE de La Laguna. No obstante, todo, a pesar de todo esto, el candidato es firme. El PSOE presenta a Luis Geray González como candidato a la alcaldía de La Laguna y parece que no tiene en cuenta los posibles problemas. De todas maneras, seguiremos echándole un ojo, aunque la información que Alfredo Gómez nos pasó en su momento es llamativa y nosotros no somos abogados ni parecidos, pero hay cosas que de verdad ponen los pelos de punta. Los médicos canarios. Les comentábamos hace unos días que habían convocado una huelga para el mes de mayo. Y Sanidad recuerda que el gasto supera en Canarias por primera vez la media nacional. Me parece muy bien, pero sigue siendo un problema la eficacia y la calidad en la gestión del servicio canario, sobre todo en atención primaria. Ante el anuncio de huelga, que ya comentábamos la semana pasada y incluíamos en las noticias de esta semana, la Sanidad Canaria ha convocado esa huelga para próximo mayo y Blas Trujillo, actual consejero, cree que esas reclamaciones de los médicos las tienen que estudiar el nuevo gobierno en la próxima legislatura. Aquí estamos de moda que los problemas les damos una patadita para adelante y que venga el siguiente y que lo solucione, ¿no? En periodo electoral no vamos a entrar en conflicto. Pues ustedes siguen cobrando el sueldo. Los parlamentarios sin trabajar, pero ustedes están trabajando. Ustedes son gobierno de Canarias. No se pueden sentar a hablar con los los médicos y los sanitarios canarios. Bueno, el consejero de Sanidad considera que convocadas las elecciones no es procedente abordar un tema tan complejo y que deben abordar otros. Otros serán los que vengan detrás, ¿no? Sin embargo, Podemos entiende que la huelga médica se convoque antes de las elecciones no es por una reclamación propiamente de los médicos, sino que es para forzar que los partidos se posicionen antes de las elecciones. Hay otras maneras de que se posicionen, pues siendo políticos como a mí me gustaría que lo fueran, ofreciéndole a los ciudadanos las soluciones que ustedes creen que hay que poner en ejecución una vez que los votemos. No, bueno, hay que forzar a los partidos con una huelga a que se posicionen en temas de sanidad. ¿Dónde están los proyectos sanitarios de Canarias o para Canarias de las distintas fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones autonómicas? ¿Hay alguien que sea valiente y diga lo que hay que hacer? Es que hacen frases vacías, todos dicen lo mismo. Que sí, que van a gastar más dinero, que van a mandar más recursos, pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni qué. Si no, venga, ahí vamos. Y nosotros no lo comemos, ¿no? A mí me encantaría que alguien se mojara y dijera, esto es lo que hay que hacer. Nos guste más o nos guste menos. Después nos votamos o no. Pero aquí todos dejan la tortilla medio hacer. A ver si le gusta más y si no la meten en el microondas y la cuajan más, ¿no? Penoso. La verdad es que es triste. Es triste ver cómo a veces nos toman el pelo, a veces nos lo dejamos tomar, que esto quizás sea lo más grave. Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa con materia sanitaria y esperemos los programas electorales de Coalición Canaria, PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos y todas aquellas formaciones políticas Nueva Canaria y demás que se quieran presentar a las próximas elecciones, a ver qué hablan y qué dicen, y qué concretan y qué ofrecen con respecto al modelo sanitario y a la prestación de esos servicios tan básicos para consolidar el estado del bienestar, que a veces nos olvidamos, que eso es lo realmente importante cuando tenemos que depositar el voto. Pasa que es que tampoco nos dan idea. Bueno, el que sí da alguna idea, y ahora se las comento, es el candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavija, en el foro de Prensa Ibérica, donde de momento propone una vez más las bajadas de impuestos, fundamentalmente rebajar el IGIC y el impuesto sobre los carburantes, así como eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Canarias. Después de tantos años gobernando, que se acuerden ahora de que esto se podía haber hecho, en Madrid llevan años con este impuesto eliminado, y en Andalucía ni le cuento. Bueno, posteriormente al Madrid, pero también está eliminado, y en alguna que otra comunidad autónoma. Bueno, también propone más incentivos en sus primeros 100 días de gobierno a los empleados autónomos y las pequeñas empresas. El candidato de Coalición Canaria a la presidencia critica una vez más la falta de liderazgo del actual gobierno del Pacto de las Flores, sobre todo en la oposición, que deberían haber presentado a las medidas que han afectado a Canarias fomentadas desde el gobierno del señor Sánchez. Clavijo dice que aceptaría una vicepresidencia o incluso irse de la política para facilitar un acuerdo que permita que Coalición Canaria gobierne. Es que, de verdad, el tema de Coalición Canaria, la necesidad de gobierno que demuestran, y además no se ponen ni de perfil ni medio amarillo. Es decir, la prioridad de una formación política en la que podemos depositar la confianza para que lidere los próximos 4 años importantísimos para el futuro de Canarias, que la prioridad sea gobernar. La prioridad debe ser el bienestar de los canarios. A lo mejor se puede afectar más al bienestar desde la oposición, sin participar de un gobierno, tensando, exigiendo políticas sociales, exigiendo políticas de igualdad real, que ocupando un cargo. Pasa que es que los ciudadanos no nos damos cuenta de estas situaciones y no les exigimos a nuestros políticos que se quiten la careta. No hace falta que se lo exijamos, ya se la quitan. Es capaz de irse de la política Fernando Clavijo con tal de que Coalición Canaria gobierne. Lógicamente, una vez que Coalición Canaria gobierne, ya le buscarán un echadero cómodo a don Fernando Clavijo. El candidato del partido a la presidencia del Ejecutivo Canario también va a descartar poder pactar con Podemos y con Vox, y reconoce su anhelo de una unificación con Nueva Canaria. Pues ha tenido 4 años para intentarlo, y no solamente no lo ha intentado, o no lo ha intentado lo suficientemente, sino que además ha sido capaz de acabar ya con el acuerdo con el Partido Nacionalista Canario. Hemos tenido la oportunidad los canarios de tener un partido regionalista, autonomista, nacionalista, póngale el nombre que le ponga, que no dependa de ningún interés nacional, de un interés partidista, de un proyecto nacional español, sino que mire prioritariamente, no, sino exclusivamente por los intereses de Canarias, que nos gustará más o nos gustará menos, pero yo creo que es importante y necesario que en el espectro político de Canarias exista un partido nacionalista potente, eso sí, con un proyecto coherente de cuál es el futuro que nos ofrecen a los canarios, que a lo mejor así inundaría de ilusión a los canarios. Pero bueno, dice que sí, que anhela la unificación con Gran Canaria, pero ha puesto poco. Torres también avanza ayudas a pymes y autónomos de 10,5 millones procedentes de los fondos europeos de reactivación. Las subvenciones para las pequeñas y medianas empresas se convocarán este miércoles. Hay que correr, que vienen las elecciones. Vinter nos da una alegría porque planea conectar Canarias con las grandes capitales de las provincias españolas y además también fundamentalmente conexión con América a través de Canadá y Estados Unidos. La compañía aérea de capital canario ampliará sus rutas a todas las ciudades de la península que le permitan sus posibilidades económicas con los nuevos aviones que llegarán a finales de este año 2023. Hacienda sabemos que va a ingresar un 5% más en las islas porque hay más contribuyentes que pagan más. El fisco devolverá a los canarios un 1,3 menos este año que el año anterior. Esto es debido al aumento de las rentas y el número de declarantes, que crece hasta superar el millón de contribuyentes en el archipiélago canario. Y también recordarles, bueno, que no sé si lo afectaría ayer o no, pero a pocos no nos afectó si tuvimos que salir ayer de casa, porque el vuelco de un camión produjo unas retenciones también por la tarde en la TF5, esta vez en dirección al puerto La Cruz, a la altura de un poquito pasada la cuesta de la Villa. Y la verdad es que, bueno, pues ya saben ustedes que aquí cuando hay un accidente, el accidente fue grave, obstruyó la vía casi en su totalidad sobre las 5 de la tarde y sinceramente es que no tenemos otra manera de movernos, es decir, no es una arteria principal, es la única arteria por la que se puede circular en una dirección o en otra, con lo cual a ver si en algún momento alguien hace un plan de movilidad que prevea este tipo de incidencias. El 112 informó que el resultado fue un varón de 52 años herido, gracias a Dios no se produjo víctima mortal, aunque el accidente fue bastante espectacular. Y creo que a las 8 y 2 minutos de la mañana es el momento de saludar y dar la bienvenida y los buenos días a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Pues aquí ansioso de hablar contigo y de comentar la actualidad.
Ya para ver, no, hombre. No te metes poniendo ansioso,
¿eh? No. Oye, ¿cómo está esa plaza de Tacoronte que tanto te gusta? Que yo no soy usuario de Facebook, pero otro día me salió Tachi Izquierdo, ha hecho una publicación. Digo, a ver, ¿qué ha hecho Tachi? ¡Pom! Y me sale allí la preciosa plaza allí con esa piedra que está colocando. Está Tacoronte
de reactivo. A ver, yo de plaza no entiendo mucho, pero a mí me gusta la que se está haciendo aquí en mi barrio de San Jerónimo. Que uno tiene que ser de barrio también, ¿eh? Uno tiene que tener un pequeño origen y pequeños objetivos y pequeñas metas que defender. A mí me gusta el proyecto porque, hombre, teníamos en el barrio una antigua plaza de las que hacíamos los vecinos antes, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Antes los vecinos éramos los que hacíamos la plaza, las diseñábamos, las elaborábamos, las llevábamos a cabo. Hoy en día, bueno, estas cosas las dejamos en manos de los técnicos, ¿no? Y de los ayuntamientos, que son los que luego al final nos dan el resultado, ¿no? Pero bueno, es un proyecto, digamos, que tiene de singular que se nos desplomó un día en plena pandemia, Diego, y la verdad que ha sido muy complicado volverlo otra vez a florecer, ¿no? Y un proyecto como este, que es un proyecto común, yo creo que siempre es interesante hacer un seguimiento. Y después ya están lo que son los gustos personales y los disgustos personales respecto a este tipo de proyectos. Pero una plaza es un lugar común, es un espacio que está ahí casi para siempre, ¿no? Aunque el tiempo nos demuestra que van cambiando, ¿no? Las iglesias van cambiando, se van las catedrales, todo esto se va montando una cosa encima de la otra. Pero este lugar es un lugar singular. Porque, y termino rápido, ¿eh? Porque me estoy mandando aquí en el...
Que no, que es tu barrio, que es tu barrio, y hay que preparar la plaza para las fiestas del barrio, que después nos va a invitar a comer chuletas de cerdo.
Porque estamos perdiendo las fiestas y los lugares donde reunirnos y los lugares comunes, ¿no? Y ver una plaza avanzando y evolucionando y dando pasos día a día, a mí me parece una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque las plazas son esos pequeños espacios que representan a los barrios. Y esta es un diseño de Javier, del arquitecto municipal de Tacoronte, que a mí particularmente me gusta, ¿eh? Habrá quien no le guste, como siempre, ¿eh? Esto va a formar parte de lo que siempre las historias de los lugares forman parte, de controversia, de gente a favor, gente en contra, pero va a ser una plaza nueva. Y esta plaza, digo, se desplomó durante la pandemia, se ha recuperado de nuevo a muy duras penas, y ya está avanzando, ¿no? Y yo creo que es interesante ese trabajo diario, ¿no? Ese cambio del lugar en el que vives, y me parece una experiencia maravillosa que hay que disfrutarla, ¿no? Y por eso, bueno, a veces comparto algunas fotos y tal, no muchas, no tantas como me gustaría, pero bueno, alguna comparto porque tampoco, a ver, por parte de, y lo digo como una pequeña crítica, digamos, constructiva, tampoco la Asociación de Vecinos del Barrio la veo muy entusiasmada con la plaza. No sé por qué, pero no lo veo como muy contento, ¿no? Pero bueno, ahí están colaborando también y se les informa puntualmente de lo que hay. Y los vecinos, bueno, pues pasamos y comentamos, ahí va la cosa y muy bien. Y algo que, y ya termino, me parece significativo es que en proyectos de este calibre y cuando los están cerca, pues también le tomas el pulso a un sector como el de la construcción, que comentan los propios constructores o los trabajadores de la empresa que la cosa está muy complicada para encontrar gente que realmente sepa trabajar en ese sector y es muy difícil. Esta es una empresa de, yo ahora siento no acordarme el nombre porque bueno, tampoco sé qué hacer publicidad, pero esta empresa que está trabajando aquí en el barrio de San Jerónimo, oye, hay que ver cómo trabajan estos chicos, Diego.
¿Es local la empresa o es nacional?
No, es local. Es una empresa local, muy profesionales, con gente muy muy involucrada, la verdad que me gustaría ahora acordarme el nombre, pero caramba, no me acuerdo.
Pues si es local hay que hacerle publicidad, yo las grandes me da un poquito patruqui-truqui.
No, esta es local, esta es de aquí, además son mucho personal de la zona de la Victoria, o sea, me refiero a local de la zona, ¿no? Da gusto vernos trabajar a esta gente, ¿sabes? Una responsabilidad, una, digamos, una limpieza en el trabajo. Nosotros tenemos aquí unos trabajadores de la construcción que nos hemos ido, digamos, labrando, ¿no? A lo largo de los años, también un poco, tiene un terreno en el que trabajar, que es el terreno turístico, que ahí pues tenemos unos ferrallas tremendos, albañiles, pues en la albañilería hoy en día se busca, pero vamos, desesperadamente por parte de las empresas, porque ya no se cuenta con gente suficiente para el sector, ¿no? Y ahora sí, los que tenemos son de un nivel muy, 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 muy alto, y te lo reconocen los expertos en esta materia, ¿no? Que aquí tenemos un personal muy bueno, pero cada vez escasea más, y por ejemplo, para este proyecto al principio les costó bastante encontrar al personal adecuado, y bueno, ya lo tienen, y la verdad que el ritmo, el acabado, la evolución del trabajo, comparado con esas otras referencias de la construcción de otros años, te das cuenta que tenemos una gente con muy buena preparación y que uno ahora recuerda aquellos tiempos donde estaba siempre Fomento de contratar nosotros, las grandes empresas, ¿no?, a nivel nacional, que era la que se hacían con todos los concursos, y hoy en día es una maravilla ver que nuestra gente hace frente a proyectos. Hombre, no son aquellos multimillonarios proyectos, son proyectos, bueno, de importantes cantidades económicas, pero que hoy en día las están haciendo nuestras empresas, las están haciendo nuestros vecinos, y la verdad que es una maravilla ver cómo tenemos ese nivel para poder dejar huella, ¿no?, y dejar esos proyectos para el futuro y como referencia, ¿no?
Yo siempre he demandado, y en la época en la que yo no he sido nunca constructor, he sido prestador de servicios y hacía obras de instalaciones y proyectos, ¿no? Siempre había demandado que la ley de contratos de administraciones públicas tuviese en consideración como el REF, ¿no? Intentar quitar un poco las diferencias, los obstáculos que tenemos las empresas canarias para poder acceder a determinados contratos.
Europa tampoco lo nos dejaba, nos abría 26 fronteras. Y eso siempre ha sido un problema. Y luego está también la distancia. Yo no sé, claro, porque esto sabes más que yo, pero yo siempre recuerdo en algunos ayuntamientos, a la hora de las adjudicaciones y de las convocatorias de los concursos, sobre todo de los grandes proyectos, nuestras empresas siempre tenían problemas a la hora de acumular la maquinaria, todo ese tipo de cosas. Están tan lejos del continente.
Pero es que, como decía mi padre, un gran proyecto es la suma de 30 pequeños proyectos. El problema que es hay que encajar esos pequeños proyectos, claro, y poder dar el contrato. Es más trabajo para la administración pública, sí, no, pero, que para la menor duda.
Pero, Diego, las grandes empresas llegaban en el chasquido de dedo, y a nosotros, a los empresarios canarios, no a nosotros, yo no soy, no me refiero a los canarios, siempre nos cuesta más hacer esa unión, y eso sí se ve un poco, ¿no? Pero también, bueno, digamos que la crisis también nos ha venido a ayudar, de cierta parte, a que las empresas locales, digamos, se puedan sumar a esos proyectos o puedan aspirar a ese tipo de proyectos. Hoy en día, afortunadamente, dando oportunidades en ese sentido, como tú dices, ha abierto la puerta a muchas empresas para poder aspirar a esos concursos que se convocan a nivel local, ¿no? Siempre estaban al alcance solo de las grandes empresas, ¿no? Era muy frecuente ver hace unos años, en los principios del 2000, cuando aquí se amarraron perros con lo organiza, los carteles de las grandes empresas percibiendo la ejecución de los grandes proyectos. Hoy en día, no sé si la crisis, cómo ha ido, las cosas también han cambiado mucho, ¿no? Estamos viendo eso, que afortunadamente no solo se nos queda aquí el capital humano, sino también el capital económico, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y estamos viendo cómo han evolucionado de manera muy favorable algunas empresas de la construcción a nivel local, que yo creo que son ejemplares, ¿eh? La forma de hacer sus obras es otra forma, ¿no? También han ido adoptando a ese personal que también se ha ido formando, que era de aquí, que es un personal muy, muy profesional, y la verdad que vemos muchas de nuestras obras con un sello muy canario, ¿no? Muy, muy, muy nuestro, y eso también se nota. Y a mí te digo, me enorgullece ver que las empresas de aquí tienen ese nivel de ejecución y de formación de sus trabajadores, y sobre todo también lo que es la organización y la forma de ejecutar los proyectos. A mí me gusta mucho, ¿no? Eso me da cierta esperanza, ¿no? De cara al futuro en el sector y para otros sectores y para otro tipo de obras, ¿no?
Desde luego, a mí me llama mucho la atención, me ha venido al recuerdo hablando contigo y recordando que a finales del siglo pasado, allá por el año 97, 98, cuando un ayuntamiento bien gestionado del norte de la isla de Tenerife decidió que su mantenimiento de vías iba a ir a una empresa privada y sacó un concurso de licitación, una de las cosas que me llamó la atención es que había un personal específico con nombres y apellidos que se dedicaban solo y exclusivamente a la reposición de adoquines. Porque conocían las piedras de su calle, de su pueblo. Y claro, había una manera claro. especial de colocar esas piedras, y cada una tenía claro. su sitio. Porque eran piedras poco menos que patrimonio de la humanidad, ¿no?
Eso de la rotaba, ¿no?
Sí.
¿Qué,
no? Sí, sí. Pasa pero que esa gente se ha jubilado y vete a pasear con los coches por los adoquines de la Orotava. No. Vete a pasear. Ya no saben colocar esos adoquines.
Es un traqueteo ahora.
¡Oh, total! Hoy no hago, bueno, parece un campo de mina. Terrorífico, terrorífico, terrorífico. Pues no, sí, la verdad es que la calidad de la mano de obra de esta comunidad autónoma ha ido bajando, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Grandes profesionales se han ido jubilando y no ha habido relevo generacional.
Exacto. Pero se está quedando el último pozo, ¿no? De esos profesionales, que son ya estas generaciones que han trabajado mucho en el sur, pero queda poquitito, ¿eh? No están teniendo una dificultad las empresas para contratar personal que es tremendo, ¿eh? O sea que,
bueno, no, y además hoy sabíamos esto de que Canarias lidera el tema del autónomo, de la necesidad del autónomo, ¿no? Pero también hay mucho manita por ahí suelto haciendo reformas sí. con bastante calidad. Es decir, no solamente hay tranquistas sí. que siempre estamos hablando, es que las empresas de reforma son unos... No, cuidado. Aquí tenemos bastantes profesionales que saben sí. lo que hacen, ¿eh? Otra cosa es que tengan mucho trabajo y quieran abarcarlo todo y te estén mintiendo todo el día. No, voy mañana que me falta la puerta, la ventana, no sé qué. Pero son buenos trabajadores, ¿eh? Pasa que es un poco, poco serios.
Hay pequeños proyectos, y la verdad que igual tú estabas pensando hablar de otra cosa y
se nos ha cuadrado.
Pero hay proyectos, por ejemplo, hay nuevas oportunidades económicas, por ejemplo, en la vivienda vacacional. Muchas de aquellas casas que heredábamos o que están heredando las familias de esta tierra están teniendo una segunda oportunidad, y luego, digamos, también con un nivel de reconversión de esa vivienda en un nuevo modelo de economía.
A mí me gusta más llamarla casas rurales, más que viviendas sí. vacacionales, porque de verdad eso que estás diciendo, yo lo había visto ya, que se está produciendo una economía ahí bastante interesante de gestionar, bien gestionada, ¿no? Que es la reconversión de casas familiares en sitios, en barrio, en barrios periféricos, incluso en medio de finca, reconvirtiéndose para que sean casas rurales de alquiler vacacional. Y eso puede ser muy interesante, bien gestionado, ¿eh?
Claro, claro. Y ahí hay una gestión ahí, digamos, ya no solo de la propiedad, que podría quedarse como muchas pudriéndose, que lamentablemente pasa eso. Pero, hombre, afortunadamente gracias a al acuerdo entre herederos y también, bueno, la necesidad de sacar una rentabilidad de los herederos, pues se mantienen esas propiedades, digamos, a buen recaudo, no se venden o no se malvenden, que es lo que suele pasar, y luego detrás hay un trabajo de recuperación, de puesta al día de esa vivienda, ¿no? Con una imagen, digamos, moderna, adecuada a la demanda de ese sector, que les dan una segunda oportunidad, y muchas de esas empresas, desde el diseño, digamos, de esa nueva configuración a la realización de los trabajos y tal, pues tenemos a gente de aquí con un nivel realmente buenísimo, ¿no? Y eso también, hombre, nos reubica a nosotros, ¿no? Como sociedad, y nos da también una oportunidad de que, oye, las cosas se pueden hacer aquí con nuestra gente de aquí, que hay gente muy preparada, ¿viste? Hay gente que se gradúa en diseño, en otras especialidades, que van buscando también alternativas y también van buscando nuevos focos de negocio, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay que confiar en nuestra gente, es de lo que he hablado yo hasta ahora, de confiar en nuestra gente, o sea, fundamentalmente, en nosotros para salir. El turismo está bien, nos da economía, pero también hay otros sectores, hay una parte ahí de nuestra economía que parece que no arranca ni se da esa oportunidad, que es a toda la parte de la rehabilitación de vivienda, que nunca ha tenido, digamos, el despegue que tendría que tener, no se da esa oportunidad, no sé, es curioso, ¿no?
Yo, Fidu, nos vamos a llevar a donde yo quería hablar contigo, y es que las propuestas que ha hecho Fernando Clavijo en el foro Prensa Ibérica, que a mí me llama la atención mucho que sigan insistiendo en ese tipo de cosas cuando han estado...
No es la primera vez que Fernando Clavijo hace una cosa así, ¿no?
No es la primera, ni será la última, me imagino.
Hay un titular de hace 4 años.
Es que eso te iba a decir, digo, pues esto es lo mismo que digo hace 4 años.
Es que creo que fue así, no sé yo.
A mí me ha llegado un déjà vu, digo, esta mañana digo, habéis tenido un montón de años para hacer las cosas, pero es que además,
claro,
es que ahora...
Tío, otra vez, Fernando, o sea, se dice esto, chicos.
Hombre, el tema de las sucesiones y las donaciones está bien, porque así esas casas que a veces se quedan baldías y vacías, porque no se puede tomar posesión de la herencia... por los gastos. Sí,
porque es una cafrada lo que nos hacen a las personas que tenemos que heredar, que tarde o temprano todos nos vemos envueltos en ese episodio, ¿no? Y de repente te ves con un problema económico, además, muchas familias, El aceptar una herencia en algunos momentos puede ser un auténtico descalabro para una persona, que hay gente que tiene que pedir un préstamo para pagar la aceptación de una herencia que igual no le va a resolver nada en su vida. O sea,
y el impuesto de sucesiones, que es saladito. Allá ha habido una bonificación en su época, en la época en la que Fernando precisamente gobernó con Patricia, pero no fue Patricia Hernández, pero no fue lo suficientemente efectiva. La bonificación al 100% no está efectiva todavía.
No está efectiva, ¿no? Aquí es una parte, ¿no?
Hay una bonificación, pero hay todavía que pagar. Y de hecho, hemos visto los últimos años bastantes noticias donde hay una cantidad importante de herencia que hay que declinar el aceptarla porque no se puede asumir el coste que eso supone en pago de impuestos.
No, la verdad es que tenemos unas singularidades, digamos, fiscales que son tremendas. Por ejemplo, la última modificación que se hizo sobre la ley del suelo tiene una serie de restricciones sobre el uso de apartamentos, por ejemplo, en zonas turísticas.
Sí.
Es tremendo.
Estamos conociendo que han puesto sanciones, que el gobierno canario está pagado.
Exacto. Yo no sé, claro, pero luego lees el alcance de la información, hombre, no estamos hablando de 25.000 personas en Canarias que están ahora mismo en esa situación de tener unas propiedades que prácticamente están condenadas a dedicarse a un solo uso. O sea, está la legislación... a mí me da la sensación...
Perfecto, si yo no tengo malentendido, Tachi, corrígeme si estoy equivocado en la interpretación que hago, estamos hablando de que hay gente que se queja, hay vecinos que se quejan de que apartamentos en edificios residenciales se usen en alquiler vacacional. Y esto es todo lo contrario, es que está prohibido vivir en sitios de uso turístico.
Exacto, que no puede ser.
Hemos legislado al revés de lo. Claro. Igual es que se han equivocado, como la ley del solo sí es sí.
No lo sé, a mí me llama la atención de esta situación este fin de semana una amiga que vive en Estados Unidos, que está trabajando ya, y lee esto, ¿no? Y tiene un apartamento de los cristianos, aquellos antiguos apartamentos de los cristianos, en la zona muy cerca a la Verónica, ¿no? Para que te hagas una idea del enclave en el que hablamos.
Zona turística.
Claro, zona turística. Y me imagino que así habrá muchas personas en esta isla que estarán viviendo. Y claro, tú dices, ¿y esto qué? ¿No? ¿Esto qué sentido tiene? Pues claro, lo que no te permite es el uso residencial en tu propia vivienda. No
estar empadronado en tu vivienda porque está en una zona turística. Es que es de loco,
exacto. Es de loco. Y no le he respondido. Y digo, hombre, pues mira, me estás dando ahora. Hablaré con ella, la llamaré y le explicaremos a menos por dónde va la cosa. He leído algunas cosas y tal. Pero es eso, la conclusión es que la modificación, incluso además el sector empresarial, ¿no? En el ámbito turístico, dice, hombre, es que es para, digamos, en parte, o a mí me dio la sensación, es para que la gente que tiene un apartamento de esto no viva o conviva con los ruidos y la actividad que se deriva de... Pero bueno, pero vamos a ver, aquí que volvemos a través de lo mismo, aquí que vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es una cosa de loco, ¿no? Oiga,
a mí no me entra en la cabeza, porque yo creo que el problema legislativo es justamente al revés. Es decir, legislar que claro. Se puede dedicar al alquiler vacacional, no. Y que no. Porque es más, claro. Es más problemático que se te metan cuatro vecinos que están de vacaciones en un edificio, claro. Donde la gente estudia, claro. Trabaja, claro. Y se levanta, claro. Temprano y convivir eso con ellos que lo otro,
eso
¿no?
Es lo que yo nunca, eso es lo que yo nunca he entendido, pero que tampoco lo discuto, porque claro, ¿dónde queda?
Hay que legislarlo, hay que regularlo. Pero vamos, que una persona se compra un apartamento y no pueda... Oye, él libremente elige vivir allí. Y que le pongan una multa por vivir en su propiedad, y esa es otra, el gobierno ganaría poniendo multa.
A una señora le pusieron una multa, creo.
Sí, hay varias.
Pero salada, ¿no? De 1,000 y pico euros, una cosa así, y que sistemáticamente todos los recursos son rechazados, ¿no? Y claro, yo me imagino que mucha gente estará en ese tema, porque claro, tampoco puedes alquilarlo como vivienda, se supone, porque estás alquilándolo para una entidad que no es turística, sino es residencial.
La ley a la que nos estamos refiriendo es del año 2013 y se llama la Ley de la Renovación y Modernización Turística, sí. Que está aplicable desde el 2013, exacto. Y que es el gobierno de Canarias en el que el año 2020, a través de su Consejería de Turismo, ha impuesto sanciones.
Sí, sí, no, pero que hay una modificación en el 2017 que es la que mete este matiz, ¿no?
O que sea, afecta a la ley del SUE, exactamente.
Sí, es una cosa de locos, ¿no? Y claro, alguien que está fuera, que tiene la propiedad, que no se ha percatado por lo que sea, que es lo que le pasa a mi amigo, pero yo me decía, pero ¿y esto? Y digo, bueno, pues mira, es curioso, ¿no? O sea, tenemos una legislación
como mínimo que, curioso, ya, como mínimo curioso. Yo digo que es de locos, no, pero por lo mínimo curioso.
Nos regula o nos coarta el uso de nuestras propiedades, ¿no? O sea, y una propiedad que no es cualquier propiedad, que es que en muchos casos es la primera propiedad, por cierto. Y hay gente que lo tiene acreditado, porque siempre ha vivido de manera permanente ahí, al haber estado, porque la ley tuvo sus exenciones, pero que a partir del año 2017 esa ley se tiene que aplicar. No se puede vivir con carácter retroactivo de manera permanente, evidentemente, ¿no? La ley tuvo sus exenciones en el tiempo en el que se iba a aplicar, y claro, y ha cogido tu propiedad, que es tu vivienda, y te ha condicionado un derecho fundamental, que por lo menos yo lo veo así. Así de pronto, no sé.
Una cosa curiosa. Bien, otro tema que quería hablar contigo también va encadenado, sí. Con este tema, porque la ley de la vivienda va a estar ya. Sigue el siguiente obstáculo que se presenta ante el gobierno de coalición, tripartito, bipartito, como quieras definirlo. Que veremos a ver en qué queda esa ley de vivienda, pero hoy conocíamos un informe a nivel nacional y a nivel canaria que de 8 de cada 10 habitantes de esta comunidad autónoma no pueden ahorrar ni un céntimo de euro, y desde luego poder acceder a la compra de una vivienda excepcionalmente extraño, no se puede acceder, y encima está demorando la independencia de nuestros jóvenes, que además se enfrentan a un proyecto incierto de cómo independizarse, cómo emanciparse de sus padres, que la edad en España está por encima de los 30 años, 3 años por encima de la media europea. Y a todo esto, pues los datos del FMI dicen que la economía española es fantástica y que vamos maravillosamente, aunque tenemos un poquito de empleo, vamos a estar ahí el 12% hasta el 28%, pero que somos los motores de Europa. ¿Qué te crees? ¿El que no se puede llegar a final de mes o que somos la economía que va a tirar de la economía europea?
Yo creo que no llegamos
a final de mes, ¿verdad?
No llegamos a mediados de mes.
Oye, es que hay datos muy jodidos, ¿eh? Que el 70% de la población española, ya no solamente el Canaria, que somos el 80, pero no, en España el 70% de la población no se puede permitir ir al dentista.
No, eso es tremendo. Es que estamos abajo. Yo creo que esto tiene unas consecuencias mucho más allá de eso. Si luego somos un poco más, digamos, estrictos y queremos retroceder un poco más la realidad, yo creo que está cambiando incluso, nuestras condiciones de salud, Diego. Ya, eso ya no poder ir al dentista ya nos condiciona, eso es evidente, ¿no? Pero yo me refiero al día a día, la calidad de la comida que estamos ingiriendo ahora, no por calidades, sino lo que nos podemos permitir pagar, nos está permitiendo tener una vida sana, una vida saludable, lo que realmente se recomienda. Yo creo que muchas familias no pueden, Muchas familias han tenido que quitar determinados productos de la cesta de la compra porque sencillamente son inalcanzables.
Oye, escúchame una cosa, que tú haces la compra, Tachi, ¿tú haces la compra?
Sí, en casa.
Vale, ayer me fui a un supermercado de estos grandes que vamos todos, y decimos que no vamos, pero vamos todos.
Sí.
En atún, atún, lata de atún, que eso es el bocadillo básico, vamos. Sí. 14 euros compré en atún y no tengo atún en la despensa como para decir tengo para un mes. El chope de lata de toda la vida, que era el a 10 euros el kilo.
No, imposible.
El chope de lata, ¿eh?
algún precio ahí hace unos días que me llamó. Pues, a ver, la comida de mi gata, de 800, le han quitado 200 gramos, ¿eh? Era de un kilo.
Esa es otra.
Sí, le han quitado. Pues, además, yo en casa tengo a Rufo, que es el perro que come su grano, y la gata que come el suyo. En los dos casos me están salvando, lamentablemente. Gata. Más, se puede comprobar el abuso que están haciendo con nosotros y con toda la familia. Costaba hace, cuando empezó todo este tinglado, hace un año aproximadamente, o no, hace medio año costaba 2,46 la bolsa de un kilo. Hoy cuesta 5,56, 800 gramos también. Una vergüenza, se ha duplicado. Es una vergüenza, y con la comida de los... las familias van a llegar a un momento que tampoco ni siquiera van a poder tener mascotas porque no se puede. Cualquier bolsa de... ya de 12, no de 15, eran de 15 kilos hace un tiempo, ahora ya son de 12, 60, porque también los animales tienen que tener las condiciones, ¿no?
Eso lo están haciendo en un montón de productos, el reducir lo que decía aquí, sí, Ignacio, sí, que sí. Vendrá hoy a hablarnos otra vez de otras cosas, la reduflación, ¿no? Es decir, el yogur le quitan 5 gramos de 200, sí, y es mucho el colacao, sí. o el cacao soluble, le quitan 40 gramos, la leche condensada le quitan 25 gramos, es decir...
¿Pero cuánto están ganando entonces, Diego?
Mejor no pensarlo, porque los hoteles se llenan, los aviones están llenos de pasajeros. Es decir, que hay gente que está ganando dinero con todo esto, ¿eh?
Esos son los que están ganando dinero con todo esto, los que se están beneficiando de esta historia.
¿Y el gobierno social comunista, social progresista, dónde está? ¿Y el Ministerio de Consumo, dónde está?
No.
Solamente hay que atacar a la carne roja y a las explotaciones extensivas.
Están a la estupidez y a generar el debate... baldíos en esa sociedad.
O a meterse con el presidente de Mercadona, que es un sinvergüenza, que puede serlo, pero en vez de meterte con él, haz una norma que le impida hacer este tipo de cosas.
Y seguimos con la marcha de esta empresa que se quiere ir a no sé dónde.
En una guerrita. Hoy me leí un artículo y digo, ¿y por qué no se sienta el presidente con el presidente y lo arreglan?
Claro, se sienten los dos.
No se han sentado. Manda Calviño por delante. Eso, cartita. Claro. Yo te mando una, tú me mandas otra. Es como si fueran novios ahí despechados, ¿no? Del siglo XIX.
Ya, ¿no? Estas relaciones epistolares a nivel empresarial. Miren, yo creo que los unos y los otros están que tienen que sentarse. Ayer lo pensé igual que tú, a mediodía. En una televisión estaban haciendo un análisis de esta situación. Y aquí se nos están sometiendo a una serie de debates y tontos de nosotros que entramos en estos debates, entre lo de Ana Obregón, esto, lo otro, seguimos engordando las cuentas de determinados medios, determinados personajes, y no es más que la heredera. Es que lo de Ana Obregón prácticamente es, no lo mismo, ¿no?, con la salvedad, pero es un calco de otro personaje que ya también ha colado a su hija adoptiva, forma parte de del papel cuché y de la porquería esta, de la telebasura que tenemos. Pues el caso de la Pantoja es más o menos lo mismo. O sea,
la Baronesa Thyssen, que tiene un par de gemelitas también por ahí.
Historia,
Miguel Bosé, que tiene dos y dos, que lo reparten como si fueran perros o gatos. Dos patitos para mí.
Claro, y aquí estamos entrando, desde el momento en el que se adopta hasta el momento en el que los presentan en sociedad, y esto es lo que hay, y es parte de la porquería de la que nos alimentamos. Mientras de lo que realmente es importante, que es lo de la comida y de lo que es el tema de alimentar a la familia, por eso ni nos arrugamos. Es lamentable, ¿eh?
Es que esa es una cosa, Techi, que cuando hablas de qué le preocupa al ciudadano de a pie en este país, la corrupción va en el puesto 7, porque delante tiene llegar final de mes, comer, pagar la luz, acceder a una vivienda, el futuro de mis hijos. Es decir, hay tantas cosas que nos preocupan más que la corrupción, que dice, bueno, que sigan entretenidos ahí los pobres.
Yo creo que esto está
premeditado, esto no es causa y azar, esto está estratégicamente diseñado.
Si con esta sociedad que nos estamos fabricando, nos estamos regalando, vamos a acabar haciéndole estatus a los corruptos, si nos están casi considerando héroes nacionales. Si yo creo que tú le preguntas a la gente en la calle qué opina del mediador, del caso mediador, por ejemplo, qué opinan de este tío, te van a decir que tiene pinta de ser buena persona, seguramente, porque estamos tan embobados, estamos tan adormecidos, tan drogados con la situación en la que estamos viviendo, que realmente es lamentable. A mí me cabrea mucho, sinceramente, cada vez que voy a pagar la bolsa de la comida de mi gata, ya de la comida ni te cuento, ¿no? Pero te digo eso como un ejemplo, ¿no?
Yo ayer más usted, Tachi, ayer más usted.
¿Estás pagando el doble por esto? Por favor, hombre.
Yo no tengo
por
ni perro ni gato, entre otras cosas porque no los puedo mantener debidamente, porque hay que sacar, hay que dedicarle tiempo a los animales.
A mí me quitan la vida, Diego.
Si quieres tener animales, hay que cuidarlos de verdad. Y cuidarlos de verdad no es tenerlos allí y de vez en cuando cepillarlos, sino pasearlos, hacerles sentir parte de... Que son animales, que no son personas, vamos. Pero fíjate, yo ya me asusté sin animales, simplemente tuve la temeridad de comprar congelado pescado. Pescado congelado, ¿eh? Dos paquetitos de un kilo de filetitos de pescada y de fletán. Fletán, no, de abadejo.
¿Pero a qué precio también?
26 euros en pescado.
Ah, por favor.
10 euros y pico la merluza congelada, 8 euros y pico el pandejo, no sé, uno más baratito.
Sí, tremendo.
Y al final, eso son dos comidas de pescado. 26 pavos.
Sí.
Pescado congelado, ¿eh? De hecho, porque viene fileteado y para tenerlo en el congelado. Es que me quedé asustado. Es que fueron 107 euros y fue una caja de leche y atún y pescado. Es decir, poco más, ¿eh?
Dos chorradas.
107 euros. Un mini carro de eso del supermercado. Un mini carro sin llenar.
Claro. Y llámalo como quieras.
107 pavos. Pero sí que con 100 euros hace 4 años iba a un supermercado y llevaba dos carros con 100 euros, macho.
Claro. Que te gastas 30, 40 euros en esa compra que tienes de relleno a la semana. Y no llevas nada, o sea, en dos frutas y en pato chorradas.
Fruta.
Están quitando la vida a esa gente.
Fruta, hay que pedir una hipoteca para pedirla.
No, fruta no se puede. Yo, naranja, algo de papaya. Pero
sí, pero las naranjas están en bolsas de 5 kilos, están por encima del euro 20. Y cuando las compras a 10 kilos en la carretera, también te hablan a un euro y pico las naranjas.
Resuelta está así a 1,50 y algo, entre 1,50 y algo, 1,60. No sé.
Yo, a granel 1,20 la estoy comprando yo, a granel. Es decir, de 10 kilos en 10 kilos.
Vale.
Y cuando están de oferta en Mercadona, cuidadito, que haces el sumo el día siguiente o el día siguiente están ya con Mo.
Ah, no, claro. Yo he visto Mo en muchos productos, En fin.
Estamos hechos unos marujos, Dachi.
No, pero por la cuenta que nos trae, Pero no lo podemos defender, el problema es que solo lo podemos patalear.
Pues yo creo que podemos hacer algo más, Tachi. Ese es el conformismo de la sociedad que yo me revelo.
Hace falta algo más.
Mira, ahora están con el tema de la ley de la vivienda que nos van a empezar a meter. Todavía no han acabado con la ley del solo sí es sí, que ya tiene el Tribunal Supremo esta semana fecha para junio para ver qué hacen con... Ya parece que ha desacelerado. Pero ahora van a meterle mano a la ley de vivienda. Todos tenemos claro, yo creo que el 80% de la población de este país, que la solución a la ley de la vivienda es tomar en serio la vivienda social. ¿Se habla de eso?
No.
El constructor que le mande un porcentaje de viviendas sociales en zonas residenciales de alto standing. A ver, la propiedad privada y la gestión privada está para lo que está. Y la pública para lo que está. No, tú no puedes quitar tu responsabilidad y declinarla en los empresarios. No puedes. Sobre todo cuando lo tratas a la patada.
Diego, en aspectos como la vivienda, la educación, la sanidad, todo aquello que es común, todo aquello que a todos nos debería tratar o deberíamos estar o tener la posibilidad de ser tratados con igualdad. Todo eso o se hace bajo el consenso o es pura patraña. No nos vale la pena. ¿Qué nos ha pasado con la educación? Llevamos ya por la séptima o la octava, creo que es ya, reforma educativa. Seguimos sometiendo a nuestros hijos a los vaivenes de los partidos que gobiernan. Y con la sanidad pasa lo mismo y con la vivienda. Es que no se puede jugar con aspectos que son fundamentales y que además están en la Constitución. Yo creo que a la Constitución le faltó dejar definido, digamos, el marco legislativo, que es muy interesante la Constitución, porque es muy amplia, está muy bien pensada, tiene pocos recovecos para escaparse y para escabullirse, ¿no? Pero en un momento dado creo que dejó en debilidad los grandes aspectos que nos conciernen como sociedad. Y dejar esto en manos del legislador es un auténtico desastre, en el sentido de que el legislador tiene padre y madre, y eso significa que tienen partidos a los que responder e ideologías de las que beneficiarse cuando llevas a cabo una actuación de este tipo. La vivienda no podemos estar, mira, esto es de lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, someter a propietarios que tienen obligaciones fiscales a cuestiones que incluso contravienen la propia legislación, me parece un auténtico desastre, Diego. Es un auténtico desastre. Y la ley, o sea, proteger la vivienda, que no está protegida, la vivienda como núcleo, digamos, de estabilidad social, que es fundamental. Que la gente tenga su casa, que la pague, evidentemente, pero que la tenga es fundamental y que la tenga en las condiciones, digamos, de garantía. No puede ser. No podemos estar todo el rato haciendo las cosas. Y bueno, hemos tenido un mandato en el que hemos estado plagados de bastantes ocurrencias legislativas y algunas nos están dando bastante disgusto, porque también además pretenden legislar cosas que la ley quizás debería entrar en el sentido amplio de lo que es una ley, ¿no? Que es salvaguardar los derechos de las personas. Pero es que a veces hay leyes que a mí me da la sensación que hay más empeño en aplicar las obligaciones que los derechos, ¿no? Y me parece lamentable pues lo que hemos tenido con algunos ejemplos de algunas leyes que han sido auténticas meteduras de pata, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que nos toca, ¿no?
El debate de la vivienda tiene muchísimas aristas que tratar, pero desde luego la solución que están dando, ahora fíjate, la disputa máxima entre Podemos y PSOE, y con esto acabamos ya, porque ya se nos va el tiempo, la temporalidad en la medida de recortar o topar el incremento de los contratos de alquiler existentes. Que no se dan cuenta que cuando tú le dices a un tipo que tiene propiedades inmobiliarias y que está viviendo de los alquileres, que puede ser una pensionista que tiene dos viviendas y con eso complementa su pensión, que no puede incrementar más del 2% anual cuando la inflación está siendo del 10 o del 8, dice, pues la vendo, pues la claro. quito, la pongo en Airbnb. Es decir, tensiono claro. el mercado del alquiler aún más de lo que está. Es que es absurdo, es decir, van en contra de lo que yo entiendo que debe hacerse, que es, oye, ofrezca usted vivienda social que permita acceder a las personas más desfavorecidas en condiciones favorables o más beneficiosas, y usted es el mercado que se regule.
Lo que hay que hacer es obligar a la propia administración, que es la que tiene la obligación principal de proteger esos derechos fundamentales y este tipo de cosas, a tener, hay ayuntamientos, hay municipios, bueno, creo que la mayoría, en los últimos 20 años...
Tienen suelo preparado.
Pero bueno, aunque sea el peor suelo, que siempre lo suele ser.
Pero
lo
tienen.
Pero lo tienen. Pues vamos a obligar a que por lo menos vayamos aliviando la situación, la presión que hay sobre determinadas familias, la presión que hay sobre el mercado del alquiler, que es tremendo, porque es lo que tú dices, el mercado del alquiler se constipa de nada, de un pequeño aire, lo acaba sufriendo, lo acaba... Y lo que tampoco puede ser es que las malas decisiones en materia legislativa, en materia económica, que las hemos venido sufriendo de todos los colores en los últimos años, siga castigando sistemáticamente a los propietarios. Oye, los propietarios tienen que hacer un sacrificio por tener una propiedad, por mantener la propiedad. Tienen una obligación fiscal permanente con la que pagan contribuciones y otra serie de cosas que están vinculadas a la vivienda.
Te tengo que dejar hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué los pobres votan a la derecha? ¿O a la ultraderecha, mejor dicho?
¿A la ultraderecha? No.
Vale,
no.
Pues te aconsejo que leas un artículo de La Vanguardia, Edición Nacional, que está en internet, un artículo demoscópico, y te resumo. Los muy pobres, votan a la ultraderecha por la percepción que tienen sobre el control de la inmigración, que son sus enemigos en el trabajo del subempleo. Y además por el tema de la seguridad. ¿Cómo te queda?
Esto es pelearnos por migajas de pan.
Pero es así. Oye, ¿qué te digo? Que la semana que viene más.
Un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
señor.
Por el ratito. Un abrazo. Buen día para todos. Un abrazo. Gracias.
Pues acercándonos a las 9 menos cuarto en Canarias, 10 menos cuarto en la península, es momento de meternos en la trinchera para ver de qué idea vamos a hablar hoy. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días, pues de la que ustedes quieran.
¿Hay tanto de lo que hablar? Porque ayer te mandaba dos o tres cositas, pero son triviales y anecdóticas, que además una me llegó este fin de semana de Semana Santa en un grupo de la playa, yo, playa de los 80, ¿no? Es decir, cuando éramos pandillita de verano azul, íbamos en bicicleta, pues tenemos un grupo de eso.
Y me mandaba... Hoy en día, por ejemplo, piraña no se podría decir, ¿no?
Tú, cuidado. No, hoy por hoy hemos avanzado mucho, muchas cosas, pero hemos retrocedido en libertad.
Algunos se ofendería, ¿no? Que lo llaman piraña, ¿no?
Está claro que no se puede. Pero vamos, me mandaban ese vídeo y la verdad es que no sé si alguno de nuestros oyentes habrá dejado de verlo, porque ayer por la tarde
era
el de la Virgen del Rocío, la
yo
sátira.
No lo he visto, la verdad que no lo he visto.
Pues
he leído de todo, pero
lo han
no
puesto
he
en las televisiones nacionales. Ayer yo me sorprendí, ¿no? Ayer era martes y la polémica surgió en el grupo de los 80 el domingo, el sábado. Y hubo discusiones entre chavales que éramos amigos con cuando teníamos 14, 15, 16 años. La verdad es que hemos avanzado en libertades, pero hemos retrocedido también en otras, ¿no?
Hemos llegado al libertinaje, ¿no? Como decía alguno, ¿no?
El respetito es muy bonito también.
El problema principal, aparte del respetito, que es muy bonito, porque yo con no verlo tengo, ¿no?
Ya está.
Pero...
los ofendiditos que dicen ahora en
más allá, bueno, yo no... Yo siempre digo la misma reflexión y no invito a nadie que lo haga, pero a estos valientes que se meten con una religión que... establece que hay que poner la otra mejilla, que hagan una parodia a Mahoma. Que hagan una parodia a Mahoma.
Pero fíjate tú.
No, y después que salgan diciendo que respetan la libertad religiosa y la libertad de cada uno y que esto es diversión. ¿Por qué no? Mira a Charlie Hebdo lo que le pasó, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, a mí lo que realmente me escandaliza es que creo que en uno o dos años la misma productora de TV3 ha facturado 2 millones de euros de Televisión Española, de todos nuestros impuestos.
Es una televisión pública, no nos olvidemos.
No, la productora, no la televisión, la productora que le hace trabajo a las televisiones, pues como la Televisión Canaria. Canaria
le paga a productoras para que le hagan producciones.
Bueno, es como, bueno, la mayor productora del norte de Tenerife es el Ayuntamiento del Puerto, ¿no? Que le paga a un montón de empresas, paga contratos de casi 15.000 para que le hagan producciones, ¿no? De los nuevos pasos procesionales y estas cosas, ¿no?
Ya estamos.
No, pero es que es verdad. Bueno, se produjo, perdóname el paréntesis, se produjo una anécdota en esta Semana Santa muy curiosa, ¿no? Que fue... Claro, los focos estaban esperando a Marco González Mesa en el muelle, pero unos focos que dejaba, deslumbraban, ¿no? Y claro, empezaron las cámaras a seguirlo y nosotros quisimos, porque aquello, como era tanta luz, nos paramos, nos echamos para atrás y claro, se quedaron todos los socialistas solo y las cámaras alrededor de ellos. Y claro, la gente miraba y dijo, pues es verdad que es un nuevo paso procesional, porque además lo siguió durante todo el muelle, ¿no? Pues, cerrado este paréntesis, lo que quería decir es que de dinero público se le está pagando, pero ya estamos hablando de 2 millones de euros, a unas productoras que el contenido cultural que se le presupone a una televisión pública que debe ofrecer es de muy dudosa...
Bueno,
Por lo menos es dudoso que eso pueda ser llamarse cultura. Yo no lo considero, ¿no? Pero como hay alguien que lo puede... Claro, bueno, ya vemos en el puerto no celebran ni el Día del Libro, pero
creo que el respeto está muy bien.
Pero suponen los más culturales
y
de todo.
Y hay que exigir respeto. Cuando hablamos del respeto a la diversidad no solamente acaba en la condición sexual, también en la condición religiosa. Y
en el respetito, como tú has dicho, en el respetito.
Hay que respetar. Y no se puede exigir el respeto a unos determinados colectivos y después pisotear los derechos y las libertades de otro colectivo simplemente porque no estén de moda o porque alguien ha decidido qué se puede hacer y qué no. Y qué se puede hacer bien y qué no se puede y qué está mal, ¿no?
Es que el problema es que no se juzgan los hechos, sino los sujetos. Es decir, si yo soy de izquierda, lo que yo hago está bien. Y si tú eres de derecha, lo que haces está mal, independientemente de qué sea lo que hagas. Porque eso es lo que yo he llamado la falsa superioridad moral. Pero es que se traduce en todos los aspectos de la vida. Dentro de poco, lo que hace el Tito Berni estará bien...
Hay ausencia de noticias, pero hay noticias del Tito Berni, ¿eh?
Sí, pero bueno...
No están en los medios, pero...
Ahora lo importante, sí, ya lo dije yo, como el problema estaba en las posibles escuchas que se habían hecho en las saunas gay del suegro de Pedro Sánchez, que tiene en la noche madrileña, y las que estaba implicada, al parecer, el ministro del Interior, Marlaska, pues empezamos a hablar de la nieta o la hija nieta de Ana Obregón.
Es mucho más interesante, más divertido.
Pones el programa... Es que fíjate para qué funciona la publicidad institucional y las subvenciones, ¿no? Que hay que hablar de una cosa y entonces te lo meten por donde sea. Pones el programa de la lavadora y te sale hablando de Ana Obregón.
Ay, a mí ese tema me parece interesante para otro momento, o a lo mejor para que tenga la repercusión que tiene que tener, pero es verdad que inunda claro, horas que y horas y horas de medios de comunicación masivo.
Y no se habla de cosas realmente importantes, ¿no? ¿Quién está hablando a día de hoy de la huelga anunciada de médicos en o de la sanidad en Canarias.
Yo he hablado esta mañana. Y además de Blas Trujillo, que está diciendo que eso es para otros. Eso no es para nosotros. Eso bueno, es para el siguiente.
Pero fíjese, por lo menos da a entender de que ellos no van a gobernar.
Bueno, él. Sí, él.
Si uno lo tradujera el mensaje, dice, no, como yo no voy a estar...
Y de paso dicen que hemos aumentado el gasto por persona. Es decir, pero a mí qué me importa. Mira, que usted gaste más dinero si hay más lista de espera y hay gente cabreada con la sanidad.
Pero es
¿qué más me importa que
no, pero
más
es el cinismo. ¿Peor? Es el cinismo que viene llevando el PSOE a todos los niveles. Y lo digo a nivel, por ejemplo, de Moncloa, ¿no? Del gobierno de España. Es decir, somos los últimos de Europa. Somos los últimos. Y entonces, como remontamos un poquito... El mensaje es, somos los que más hemos remontado. ¿No? Porque somos los últimos. Si tú vas en una carrera de 20 y adelantas a 2 y te quedas el 18, vas diciendo, no, soy el que más ha adelantado. Claro, has adelantado más que el primero, porque el primero no tiene a nadie que adelantar, va primero. Pero tú vas diciendo, no, es que yo he adelantado 2. Pero que sigues el 18.
Como siempre hablamos de porcentajes, si el porcentaje de una cosa pequeña es más pequeño que el porcentaje de una cosa grande.
Que vamos a bajar a segunda división. Si quedas entre los tres últimos, vas a segunda división. Independientemente de que hayas sacado 8 puntos en las últimas jornadas, es que has perdido todas las demás.
Eso a mí me molesta mucho, porque además la situación económica de este país es la que es, y realmente creo que lo que se está fracturando es la sociedad y se están provocando unas desigualdades enormes. Y mientras que estemos presumiendo de datos maravillosos de crecimiento porcentual, es lo que está diciendo Pedro. Es decir, el porcentaje de una cosa pequeña siempre será mayor que el porcentaje grande.
No, yo estoy
de una
cosa grande. Yo estoy arruinado.
No es lo mismo el 0,8% de Alemania que el 1,5% del español.
Yo estoy arruinado.
Pero somos mayores.
Estoy arruinado. No voy a remontar nunca porque debo menos 20.000. Ah, pero este mes gané 500.
Y el dato es positivo.
pero es que nos toman por tontos.
No, somos tontos.
Yo no lo quería decir. Somos nos toman por tontos porque actuamos como tales. A la sociedad en general, al colectivo. Vamos a ver, cuando
yo dice... no veo una rueda de prensa ningún periodista que le rebata una,
no,
una
no pregunta. Dejan hacer las preguntas. Porque cada vez que... Porque cuando graban los... No sé cómo se llaman, los planos largos, ¿no? Los totales de las ruedas de prensa, se ve cómo los cortan. No, a ti no te respondo. No, yo soy el demócrata y a ti no te respondo porque tú no eres democrático. Pues, ¿quién eres tú para dar carnet de democracia?
No, el tema sí es como para alarmarlo. Yo lo decía esta mañana, digo, es que los datos de España, dice el Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer más de lo esperado, pero es que vamos a crecer en una situación en la que estamos...
¿Vamos a crecer y vamos a seguir siendo negativos?
El paro lo vamos a mantener hasta el 28 por encima del 12%. La situación de las familias españolas es la que, independientemente de que los macronúmeros sean los que son, y que hay desigualdades que se van incrementando.
Lo único que ha crecido... Hay dos cosas que han crecido en España. Y eso sí es verdad. Primero es la recaudación, es decir, porque cada vez nos explotan más impuestos, ya sea directos o indirectos, y porque han creado esas productividades a quienes tienen que generar la recaudación, que son los inspectores y demás, y están absolutamente desatados. Va a desaparecer la clase media, porque todos los autónomos que constituyen el núcleo central de la clase media los van a destrozar, porque ya los están destrozando. Y en segundo lugar, el gasto público. Pero el gasto público no ha crecido en que tengamos unos mejores servicios.
No. Tenemos más empleo ineficiente.
No, y
porque además hilan del empleo. Y, con el
55% y más chiringuitos y más chanchullos y cosas que tú dices. Pero
sí, que no contratamos a médicos ni profesores, contratamos a chiringuitos.
¿Para qué hicieron esto? ¿Para qué hicieron esto? El otro día veía...
Y eso si lo dices eres fascista. No, no puedes criticarlo porque automáticamente te ponen el cartel.
En letra Times New Roman tamaño 12... que no es la muy grande, el que haya cogido un ordenador sabe cuál es, creo que los directivos de Televisión Española superan los 6 folios. 6 o 7 folios creo que son. O sea, no, yo no tendría manos así para coger la lista. Cada uno de ellos cobra más de 100.000 euros al año. Pero ¿cuántos directores hace falta?
Un consejo de administración grande, hombre, Televisión Española.
No hablo de consejo, hablo de director, porque si a lo mejor pone director de los créditos del telediario del mediodía, director de los créditos del telediario de esto, director de
los faldones. Y cada uno 100.000 euros. No,
me recuerda,
con falta de ortografía.
Me recuerda a los contratos de algún ayuntamiento aquí del puerto, que es contrato de dirección de la gala, después contrato de asistente de dirección de la gala y después contrato del atrezo de la gala.
45.000 en total.
Tan, tin, tan, tin. Y esto a costa de los impuestos. Y después te llega cosas absolutamente, no sé, inauditas, ¿no? Que el automatismo que tiene la administración. Conozco supuestos en los que, sin haberle notificado nada al ciudadano, le han embargado su coche por una deuda de 11 euros. Sin haberle notificado nada. ¿Por qué? Porque esto lo tienen ya con los,
bueno,
los algoritmos.
Si han notificado en...
No. Aquí, y me dirán que estoy equivocado, aquí primero hacen la diligencia de embargo y después te notifica la providencia de apremio, cuando tiene que ser al revés. Primero tú podrás defenderte, de si debo o no debo, o se debe o no se debe, los 11 euros, o los 9 euros más los 20 de recargo, ¿no? Que son los 11 euros, y después me embargará. No, aquí no. ¡Hala! Esto es un estado absolutamente confiscatorio.
Y la
yo no,
social,
no me aburriré de decirlo.
La seguridad social también te pega un leñazo cada vez que quiere.
Claro, pero...
Cada vez que te pilla.
No, y las derivaciones de responsabilidad, es decir, las derivaciones de responsabilidad son cuando entiendes solidariamente que un tercero que no es el que tiene la deuda también debe. Las hacen de forma automática. Las hacen de forma automática. Y bueno, y discútelas en los juzgados, pero mientras tanto, te tengo ahogado, no puedes respirar.
Con Hacienda no se puede negociar. Eso ya te lo digo yo. Yo tengo caso ahí fragrante de injusticia manifiesta, y es flipante.
Uno no. Cualquiera que le preguntas a de 10 personas, le preguntas a uno, y uno ha tenido algún problema, y lo que hace normalmente es como con estas empresas de recobro, ¿no? Dice, mira, yo al final...
Pero si eres una empresa
grande...
Como
me llamaban 50 veces al día...
Si eres un trabajador por cuenta ajena o propia, autónomo, y tienes una deuda de 10.000 euros que te la han gestionado ellos mal...
Te destrozan.
Pero si eres una empresita que factura 5 o 6 millones de euros, te hacen una inspección...
Es que tiene servicios económicos...
Negocian contigo.
No, y tiene servicios económicos y jurídicos que le pueden discutir absolutamente todo. Claro, es que dicen...
Pero
no,
eso no es justicia manifiesta.
Pero es que yo creo que es el único país del mundo en el que aquello que se ha vendido como que es algo favorable para el ciudadano es totalmente lo contrario, que es la autoliquidación. Es decir, yo...
Que ahora tenemos el impuesto, claro, que te manda el borrador equivocado, tú lo admites y te...
Y después te sancionan.
Eso conozco yo un caso.
Después te sancionan.
Dice, bueno, ¿está usted de acuerdo con la declaración que le proponemos? Sí. Dice, pues venga, le devolvemos 50 euros.
Porque tú
y a los 6 meses dice, se ha equivocado usted.
Que tenía que pagar 100 y entonces ahora son 120 por el recargo, más los intereses 130, ¿no?
Tiene base.
Sí, pero no solo eso, sino... En cualquier país del mundo, el propio Estado es el que te propone, oiga. Y si hay un error, o usted ha ocultado, yo le doy la contabilidad y usted me dice cuánto tengo que pagar. No, aquí se hace la autoliquidación para que el error no sea del Estado, sino que sea del ciudadano. Y eso se ha vendido como una ventaja y es totalmente lo contrario, en la práctica.
Y tanto que sí. Pero bueno, Hacienda es la que. Y además no tiene color político, porque también ha estado el PP gobernando durante un tiempo y no ha hecho nada para cambiar las normas.
En Joe Black, que no se puede escapar ni de la muerte ni de Hacienda, ¿no?
Cierto. Oye, pues yo quería hablar contigo de lo que está pasando en Italia con la emergencia nacional migratoria que ha declarado Meloni, porque le han llegado 31.000 migrantes ilegales en el último año y 300 en los últimos 2 días, cuando aquí en Canarias este fin de semana han caído 265, más los 100 que murieron en Marruecos, que hubiesen llegado 300 en un fin de semana.
Bueno,
y somos Canarias.
Llegan más de 300.
Sí, se
todos
da
los fines de semana.
Buena climatología hay.
No, lo que pasa es que no se da la cifra. No se dan las cifras, pero vamos a ver. Hace poco en el Hierro pues llegaron 165 en una sola embarcación. De eso no se habla. Y después los tienen allí en unas casetas de campaña en San Andrés, que menos mal que el tiempo estaba bueno, porque si llega a hacer frío en San Andrés, esto es mi madre. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Se declara la emergencia nacional migratoria?
Para poner recursos, para recoger a las personas en el mar y atenderlas cuando llegan aquí, pero también para poner medios para echarlos inmediatamente.
¿Y?
¿Dónde están las políticas migratorias europeas para que esto sea...?
Es que Francia no reciba a nadie. Y lo que dice... Meloni, yo creo que con acierto, es que no se puede convertir en la Lampedusa, el país entero en la Lampedusa europea. Pero más allá de eso, porque todos hablamos de una forma utópica de qué bonito es un mundo sin fronteras. Que entremos cualquiera de nosotros sin visado a cualquier país de los que vienen inmigrantes, a ver qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? En derecho internacional hay un principio de reciprocidad.
Las relaciones biunívocas que se estudiaban en matemáticas hace muchos años.
No, pero vamos a ver. Cualquier país, oiga, usted tiene, necesitamos inmigración de una forma controlada y regulada. No es una cuestión. No, es que si vienen los ricos o no vienen los ricos, ¿no? Es que no se puede hacer de esta forma. Entre otras cosas porque arriesgamos la vida de la persona que en su desesperación cruza el Mediterráneo en un lado, el Atlántico en otro.
Que más vienen engañados con unas perspectivas totalmente irreales.
Efectivamente, porque se produce un efecto llamada terrible, ¿no? Terrible.
Y se generan mafias para jugar con personas.
Le escuché una frase a Meloni hace ya un tiempo, haciendo una explicación de cómo países como Francia seguían explotando de forma tremenda a algunos países africanos, y decía, y finalizaba su intervención diciendo que quizás lo que no hace falta es que vengan más africanos a Europa, sino quitar a algunos europeos de Francia, de África, que siguen pues recibiendo un porcentaje, algunos países siguen recibiendo un porcentaje tremendo de las explotaciones mineras donde trabajan niños, siguen recibiendo, no sé si se llama el mecenazgo, patronazgo, por imprimir el papel moneda de dichos países. Entonces, claro, hay una cierta hipocresía en estas cosas, porque qué bonito es.
Y quiero que digas la frase que me has comentado, porque a mí me parece que es clarificadora con respecto a lo que es una inmigración, lo que son unos refugiados de guerra y lo que está entrando por el Mediterráneo. ¿No?
Bueno, lo decía la propia Meloni, que decía, oiga, refugiado es, lo decía ella, ¿no? El refugiado es.
Pero yo lo firmo, ¿eh? Me lo comentaste antes y yo estoy de acuerdo completamente.
El ucraniano, porque vemos que huyen las mujeres y los niños.
Y las personas mayores.
Y las personas mayores, porque los jóvenes fuertes y sanos se quedan a luchar en las guerras. Pasa que eso tampoco coincide con el discurso feminista, ¿no? Del que está de moda. Sí, pero es verdad.
Pero es cierto, por desgracia. Prohibía que hombres en edad inferior a 45 años pudiesen salir.
Son reclutados. En los países donde hay guerra son reclutados, ¿no? Entonces.
Y en las pateras no vienen precisamente solamente mujeres mayores y personas mayores y niños.
Planteaba un representante sindical de la Policía Nacional que en el pasado año 2022 ellos tramitaron 43.000, me parece, 43.000, 44.000 órdenes de expulsión como consecuencia de la comisión de actos delictivos. Es decir, son inmigrantes delincuentes, no el inmigrante normal y corriente, sino, lo decía él, yo no manejo esos datos. Casi, más de 43 o casi 43, no me acuerdo si era 42.700 o 43.700. Bueno,
más de 40.000 en cualquier caso.
43.000 delincuentes que como consecuencia de haber cometido delito se le había acordado la orden de expulsión.
¿Y a dónde lo expulsa?
Se ejecutaron 3.000, el 8%. Los demás siguen danzando por las calles.
Y eso es un problema, y desde luego la política inmigratoria europea.
Entonces no estamos hablando del que viene a ganarse la vida, del que viene a ganarse el pan. Estamos hablando del que ha hecho que suban los índices de delincuencia y de que las ciudades estén más inseguras. Pero claro, ahora dirán que uno es xenófobo y
no, exactamente, el discurso de la radicalidad, y el problema es el que es y hay que atenderlo y hay que buscarle solución. Y la solución es la que hay, por eso no tiene por qué ser fascista uno porque piense que hay que meterle mano de manera objetiva.
No, y que hay que solucionar las cosas y tratar a las personas como personas, pero ya está, eso no significa nada más.
Recurso en ayudarlas, pero también en ayudarlos a los que estamos aquí. Don Pedro, ¿qué le digo? Que la semana que viene más. No sé si mejor, pero más.
Ahí estamos.
Que no hay semana.
Ahí santa. Estaremos, si Dios quiere.
Pues llegamos aquí a las 9 y 5 hora canaria a escuchar el primer tema que compartimos con todos ustedes de nuestra invitada musical, Aitana. Berlín.
Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú. Y si me dice que de solo es solo hiciste tú. Y no me importa si vas a llamarme. Yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará en Berlín. Si esto va a ser el fin. Pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí? Tal vez si vuelves no seré la de antes. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste.
Bueno, pues, queridos oyentes, hoy tenemos el placer de contar con un invitado especial que llevábamos tiempo hablando para que nos acompañara aquí en las mañanas de Gente Radio. Se trata del presidente del consorcio Isla Baja, José Gregorio Pérez Medina. Muy buenos días, don José Gregorio.
Bien hallado y muy buenos días aquí en Gente Radio. Hacía tiempo, es verdad, que no visitaba esta casa, pero encantado de volver por aquí.
Lo que sí es cierto es que a la primera invitación que le hemos hecho ha aceptado la misma y en cuanto ha tenido hueco en su agenda ha tenido a bien venir por aquí para hablar de algo que mío opinión, humilde opinión, es una de las instituciones, organismos que más se necesita en este norte de la isla de Tenerife, que más importancia debería tener, pero que hasta la fecha, hasta hoy, yo al menos no conozco nada que sea relevante. Y de eso se trata la entrevista que vamos a tener con don José Gregorio, de poner en conocimiento de la ciudadanía de este norte de la isla de Tenerife que existe un consorcio de Isla Baja, que tiene un contenido que desarrollar inmensamente importante para el futuro de esta comarca y fundamentalmente para la Isla Baja, y que ha habido obstáculos que han impedido que hasta la fecha sea lo importante que debería ser, ¿no?
Sí, creo que el diagnóstico que haces es totalmente acertado, ¿no? Tenemos la sensación, y yo mismo ahora que soy el responsable de esta entidad, que de alguna manera el consorcio se dejó devorar a sí mismo por los proyectos con los que de alguna manera durante muchos años estuvo centrada toda su labor, ¿no? Que fue los famosos proyectos de dinamización para la comarca de Isla Baja, el puerto de Garachico, la generación de la Costa de los Silos, el campo de golf de Buenavista o el Ecomuseo del Tanque, ¿no?
Tela, lo que acabas de nombrar, ¿eh?
Sí, sí.
Tela,
sí.
No cualquier cosa.
No es poco, ¿no? Pero creo que precisamente el haber puesto el foco, la entidad haber puesto el foco en esos cuatro proyectos de una manera tan única, tan exclusiva, y no haber aprovechado todas las potencialidades que tenía un órgano de estas características en las que participa el Cabildo, participan los cuatro ayuntamientos de la comarca.
Que los recordamos, Garachico, el Tanque, los Silos y Buenavista del Norte.
Perfecto, exactamente. Eso creo que fue precisamente su éxito, a lo mejor, en el sentido de que fue el motivo por el cual el consorcio tuvo contenido, pero también fue el motivo por el cual igual se despistaron muchas otras posibilidades que tiene el consorcio para dinamizar nuestra comarca. Y se dejó toda la energía en la dinamización de estos proyectos, de los cuales pues también tendríamos que hablar de manera larga y tendida, porque obviamente ni todos se han desarrollado y no todos se han desarrollado en su plenitud, y la mayor parte de ellos todavía le sigue faltando elementos que desarrollar, ¿no? Por eso, en este año y medio aproximadamente que llevo como presidente, lo que estamos intentando, junto con el compromiso de los alcaldes y alcaldesas de la comarca, es reenfocar la actividad del consorcio y que vaya hacia esas posibilidades que tú intuías y que ponías sobre la mesa. Oiga, esta entidad tiene pues una potencialidad que luego en la práctica no se ha llegado a ver, o no se ha podido ver, o no se ha comunicado, o no ha llegado a la ciudadanía como tenía que haber llegado, ¿no? Con lo cual, autocrítica para todas y para todos los que hemos estado en algún momento cerca de la entidad, porque no hemos sabido sacarle todo el jugo, ¿no?
Pues, José Gregorio, corrígeme si estoy equivocado, pero la impresión que yo tengo es que esos cuatro ayuntamientos que hemos nombrado, que forman parte del consorcio conjuntamente con el Cabildo, que es la institución que tiene la mayor responsabilidad en la conformación de este organismo, hay intereses políticos del PSOE, de Sí Se Puede, de Coalición Canaria, con alternancia en el gobierno. Quizá Garachico ya ha sido la única el único municipio que ha tenido una estabilidad de Coalición Canaria durante el tiempo. En Buenavista pues ha habido alternancia del PSOE y de Sí Se Puede. También en Los Silos ha habido una época del PSOE y ahora está Coalición Canaria. En el Tanque ha habido una época de Coalición Canaria, ahora está el Partido Socialista y parece que va a renovar. Es decir, no hay una estabilidad política en ninguno de los municipios que permita esa normalización de la vida política y que no inunde de política baratilla la gestión del consorcio, ¿no? No hay una unidad de criterio a la hora de, entre esos ayuntamientos, de empujar conjuntamente sin que inunde, y perdóname la expresión, la política barata y partidista, mirando por el interés de una formación política antes del interés de una comarca.
Por supuesto. A ver, aquí hay dos planos, ¿no? El primero está en el que yo debo decir que en esta pequeña etapa de un año y medio en la que yo he estado al frente del consorcio, ha habido una unidad de criterio a la hora de seleccionar los temas que queríamos tratar a través del consorcio. Y ha habido una inteligencia a la hora de decidir qué cuestiones había punto de consenso y punto común para trabajar y para avanzar, que los iremos desgranando a continuación. Y lo que hemos intentado es pactar las diferencias y dejarlas fuera, porque sabíamos lo que tú estás diciendo, que si en una entidad participada por 4 ayuntamientos y cada uno de esos ayuntamientos además con representaciones políticas distintas. Tú lo citabas, en el Tanque gobierna el Partido Socialista, en Buenavista gobierna Si Se Puede, en Garachico y en Los Hilos, bueno, en Garachico Coalición Canaria y en Los Hilos Coalición Canaria con el Partido Popular, con lo cual hay...
No muy bien avenidos, por cierto.
Bueno, pero hay todo un abanico de
partidos. Y con una políticos. Trayectoria socialista histórica, porque en Los Hilos, además, muchos años de gobierno socialista, mi amigo Gaspar y luego Santiago. De la que tú también participaste, por cierto. Sí, era concejal, yo te conocí siendo concejal de Hacienda.
Sí, y con Coleta, como decías antes. Con Coleta. Pero bueno, toda esa mezcla o todas esas posibilidades políticas hacen que una entidad como el consorcio necesite tener la inteligencia de ponernos de acuerdo en lo importante, trabajar lo importante e intentar dejar a un lado o pactar esas diferencias, porque si no, no consigues avanzar, ¿no? Y creo que eso sí lo hemos conseguido, más allá de que luego nuestras organizaciones políticas pues caigan en el error de tirar de partidismo, sobre todo en estos meses, que imagino que los medios de comunicación también lo perciben así, en los que por la proximidad de las elecciones pues se produce una mayor tensión, una mayor intensidad, y las organizaciones pues tienden a estar más nerviosas de lo que debieran. Y eso perjudica lo importante, que es que las entidades políticas tengan la capacidad de mantener siempre el diálogo y la preocupación por lo importante, que es hacer cosas para las comunidades en las que están inmersas, ¿no? Por eso decía que yo estoy contento, porque en este caso los alcaldes y alcaldesas que participan del consorcio han colaborado de una manera exquisita con este presidente, y yo me he sentido respaldado por su contribución a las ideas que hemos ido proponiendo. Pero soy consciente de que alrededor está toda esa marejada política, que cuando faltan, bueno, ya iba a decir 2 meses, pero creo que no.
No faltan ni dos meses.
Pues todo se convulsiona, todo se vuelve mucho más tenso, y al final también es cierto que no dejan de ser todos y todas ellas pues candidatables. Eso genera pues que alrededor de todo lo que tenga que ver con la política pues se forme una mayor tensión, ¿no? Y hoy en día, en esta sociedad de las redes sociales, de la comunicación inmediata, de la noticia de ahora, dentro de 10 minutos ya está fuera de contexto, hace que sea mucho más complicado mantener esa armonía, ¿no? Que es la que necesitas para poder trabajar en positivo.
¿Cuáles son esos proyectos que estabas nombrando?
Sí, en esencia nosotros...
El reto, oye, comparar con los que has nombrado anteriormente...
¡Wow! ¿No? Y además yo en este sentido soy heredero de la imagen de una persona con muchísima presencia política en la comarca, como puede ser don Lorenzo Dorta, ¿no? Que durante muchísimos años fue el presidente del consorcio, y obviamente eso tiene un peso a la hora de heredar esa...
Pero fíjate, esa cantidad de proyectos importantísimos. Ha hablado del Muelle Garachico, del Campo de Gol de Buenavista al Norte, el Ecomuseo del Tanque, es decir, la regeneración de la Costa de los Hilos.
Cierto.
Son proyectos que se ha invertido mucho dinero público, que no se ha rentabilizado para la comarca de lo que en la manera que estaba esperada, y que además, en mi opinión, también están casi inconclusos, ¿no? El Museo del Tanque parece que ya definitivamente se ha acabado, el Campo de Gol lleva tiempo funcionando, pero con una gestión que también habría mucho que hablar sobre ella, y la Costa de los Hilos y el muelle deportivo, y no sé si también pesquero, pero deportivo lo es, el de Garachico, pues está infrautilizado y está inacabado, sí. ¿No?
Ahí volvemos a una situación que yo creo que se repite demasiado en la política, en las administraciones públicas y cuando cualquier lugar pues plantea cuál va a ser su estrategia de desarrollo, ¿no? Y es que las administraciones, desgraciadamente, somos tan absolutamente lentas a la hora de conseguir desarrollar las iniciativas que tenemos, que cuando llegan ya el contexto no es el contexto en el que nacieron, ¿no? Entonces, todas estas entidades, el Ecomuseo del Tanque, el Puerto de Garachico, la regeneración de la Costa de los Hilos, que tal vez es la que menos ha avanzado, y el Campo de Golf de Buenavista, ninguna de ellas ha tenido el efecto tractor, el efecto motor. Como tú bien decías, es un diagnóstico correcto, no podemos tapar el sol con un dedo. Ninguna de ellas se ha terminado plenamente, es decir, todas, pues algunas han podido entrar en funcionamiento y están pues prestando servicios y están contribuyendo a que haya actividad en la comarca, pero en ningún caso lo están haciendo con la plenitud que deberían haberlo hecho y generando esa dinamización de la economía de la comarca que tenían que haber hecho, ¿no? Por eso decía que el consorcio vació todas sus posibilidades en esa etapa en conseguir esos proyectos, pero ni se consiguieron con la rapidez necesaria ni con la profundidad necesaria, y por tanto nos encontramos ahora con que habíamos puesto, utilizando como es el refranero español, habíamos puesto todos los huevos en la misma cesta, y cuando hemos llegado y hemos visto el contexto que se nos da hoy en día, nos damos cuenta que teníamos que haber repartido un poquito más las intenciones, ¿no? Por eso los objetivos en esta ocasión han pasado a ser quizás más modestos, pero que de alguna manera creemos que pueden contribuir más a que la comarca o a que el consorcio Isla Baja sea útil para la comarca.
Me dice un amigo mío, lluvia fina que no, no moje, pero que empape, ¿no?
Que empape. Entonces, lo que hemos planteado desde el primer momento es centrarnos en las posibilidades que tiene el consorcio para la mancomunización de servicios, es decir, que seamos una entidad que permita a unos municipios dispersos y de población pequeña, que además les cuesta crecer.
Que encima va decreciendo.
Que va decreciendo, salvo, creo que fue el municipio del Tanque, creo que creció en un pequeño número, los otros municipios han perdido población. Da la sensación de que somos una comunidad con ciertas debilidades. Bueno, da la sensación, no, somos una comunidad con ciertas debilidades, que si no somos lo suficientemente inteligentes en los próximos años, está, ¿cómo es?, la amenaza de la España vaciada, en este caso la amenaza de una comarca vaciada, la tenemos ya delante de nosotros, y por tanto tenemos que intentar consensuar todo lo posible para que esto no suceda, porque creo que somos una comarca que contribuye a darle diversidad a la isla de Tenerife, que contribuye a que tengamos diferentes opciones a la hora de vivir, a la hora de emprender en nuestra isla, y creo que la comarca Isla Baja tiene potencialidades para ello. Por eso decía que nos habíamos centrado, por un lado, en que el consorcio sirva para generar mancomunidad de servicios, que permita a los ayuntamientos alcanzar las economías de escala razonables para prestar servicios, como ya estamos prestando el servicio de suministro de hipoclorito para el control del agua sanitario, estamos prestando el servicio de control sanitario del agua. Y nuestro proyecto más ambicioso, que es la mancomunización del servicio de recogida de residuos, que estamos ahora mismo en el proceso de adjudicación, que es el contrato más importante que tendría el
y teniendo en cuenta la clasificación de la basura en el origen.
Exactamente. Además, no solo significa mancomunar el servicio, sino transformar por completo la forma en la que hacemos esa recogida para cumplir con toda la normativa, lo cual será, por supuesto, un antes y un después en nuestra comarca.
Y ahorrar dinero a los ayuntamientos. Que si no lo hacen bien les van a meter un palito bueno, por la tonelada de basura.
Sí, es que la amenaza de las sanciones va a ser mayor que el coste,
disuasorio, ¿no?,
que el coste de realizar el servicio. Y incluso esto permite cosas como que ayer teníamos precisamente, nos llegaba la resolución provisional del Gobierno de Canarias, del área de transición ecológica, por el cual se nos concedía además una subvención de casi 400.000 euros
para este tema,
¿no? Con lo cual,
para controladores marrones y la clasificación para el compostaje del producto orgánico.
Con lo cual, de alguna manera, veo que estás al toque.
A mí me gusta mucho la Isla Baja y creo que tiene una potencialidad. Yo creo que puede haber un antes y un después si se coge el toro por los cuernos.
Cierto, yo espero que...
Estamos más a tiempo, y además todo lo que ha pasado puede convertirse en ventaja, porque la despoblación y el tener una comarca de 4 municipios puede ser una desventaja, ahora mismo que se puede transformar en una ventaja si se hace bien. Y yo creo mucho en el consorcio de la Isla Baja.
Pues veo que eres un hombre que en cuanto a estrategia para el desarrollo de una comunidad, pues has reflexionado sobre ello, ¿no? Es la intuición que tenemos desde el consorcio y es la intuición que tiene, yo diría, que la población de la comunidad, ¿no? Recientemente, el año pasado, se constituyó la Asociación de Empresarios Sostenibles de la Isla Baja, ¿no?, impulsada por un grupo de empresarios de la comarca, que hacen un diagnóstico que encaja con lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, oye, igual durante mucho tiempo esta pequeña población, estar un poco con esa triple insularidad, que somos como el extremo de la isla, las dificultades de comunicación, las dificultades de infraestructuras en todos los ámbitos, viaria, de servicios sanitarios, etcétera, nos han mantenido como en una isla dentro de la isla.
Una isla dentro de la isla.
Pero también todos vemos que eso, y tú lo decías ahora desde tu punto de vista, ¿no? Es también una oportunidad para la comarca, para ofrecer una serie de valores, una serie de características y una serie de oportunidades que otros territorios ya no tienen. Ya no tienen la oportunidad. Pero claro, tenemos que acertar. Y ese es el camino difícil y complicado, y el que espero que, más allá del proceso electoral que se avecina y al que no podemos estar ajenos, porque será importante, porque reconfigurará o marcará de nuevo cuáles son las pautas que se van a marcar desde las instituciones, espero que tengamos todos, la comunidad como tal, la inteligencia de obligar a que esas instituciones hagan lo correcto, ¿no? Y yo espero que el consorcio, esté quien esté al frente de él, tenga la capacidad de continuar el trabajo que se ha emprendido y sobre todo tenga la capacidad de iniciar otros trabajos que no se han hecho y que se tienen que hacer, ¿no? Por eso comentaba que para nosotros ahora es importante el tema de mancomunar servicios, pero también hemos querido potenciar y mucho la capacidad del consorcio de generar un complemento en la actividad de la comarca a nivel de, yo lo decía incluso, ¿no? Es decir, tenemos el tejido administrativo, es decir, están los cuatro ayuntamientos, está el consorcio, pero nos faltaba otras redes, como puede ser, por ejemplo, el impulso de la acción privada, ¿no? Isla Baja necesita de las administraciones, pero también necesita de tener la capacidad de que haya emprendimiento y necesita que haya acción privada, porque lo uno sin lo otro no va a ser capaz de dinamizar la comarca, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los errores que se cometió tal vez cuando se diseñaron los proyectos o los grandes proyectos para nuestra comarca. Y es que nunca se pensó en qué papel podía jugar la actividad privada a la hora de dinamizar nuestra comarca. Y eso hace que yo haya estado empeñado en este tiempo en que existiera, por ejemplo, ese interlocutor del tejido productivo, como es la Asociación de Empresarios, porque al final estás perdiendo una pata importante de la información que necesita recibir que necesitan recibir las administraciones, y estás perdiendo un cómplice necesario, porque la administración puede generar el contexto, pero sola no puede tirar de todas las necesidades que tiene una comarca como Isla Baja. Necesitas el compromiso de la comunidad, necesitas el compromiso del tejido asociativo, que ese de alguna manera está articulado y existe, pero me faltaba siempre la pata de poder escuchar de una manera armonizada al tejido empresarial, porque si no estás dando palos de ciego, ¿no? Y cuando te sientas con ellos descubres que la perspectiva de la administración te va absorbiendo y en ocasiones vas perdiendo la capacidad del enfoque de los que sí que están en el día a día, en el minuto y segundo de lo que está sucediendo en la comunidad, y que en ocasiones tener esa información, aunque luego termines haciendo lo mismo, pero tener esa información cuando tomas la decisión es muy importante, ¿no? Y nos ha sucedido, por ejemplo, en el tema de los residuos, nos ha sucedido también, por ejemplo, ahora en el desarrollo de la actividad cultural, que está siendo muy intensa por parte del consorcio. Espero que no muy tarde podamos vernos de nuevo para hablar de una manera más detallada de las iniciativas como Yoko Senegal que estamos llevando a cabo desde el consorcio Isla Baja, porque el objetivo principal que tenemos ahora es que el consorcio sea punto de encuentro para desarrollar todo aquello que igual los ayuntamientos por separado no llegan, no alcanza, o simplemente se entiende que haciéndolo de manera comarcal tenemos mayor capacidad de penetración, ¿no?
Vamos a ver una cosa, a ver si somos capaces de poner blanco sobre negro. Un consorcio tiene utilidad porque tenga objetivos y porque tenga presupuesto. El presupuesto del consorcio previsto para este año 2023, aportación prácticamente toda del cabildo, ¿no? Porque los ayuntamientos aportan, pero en función de los servicios que les prestáis. Si le vais a recoger la basura, pues aportarán una parte del contrato. Si conseguís gestionar el agua de una manera integral, que creo que sería muy importante y sería uno de los objetivos que deberíais plantear, si no lo tenéis planteado, tanto el suministro con la calidad del agua como el recogido de aguas de vertidos para la reutilización en el sector primario y para vertir el agua correctamente, sin que haya pelea de dónde ponemos la depuradora, de qué hacemos con los depósitos. Perdona, pero es que creo que eso es de vital importancia para la comarca, es decir, la gestión del agua de manera integral, sin tener en cuenta de dónde compro la pipa de agua a un ayuntamiento y cuántas pérdidas tengo en mi tubería, y si el otro le pongo la depuradora en el barrio del vecino y le tiro el agua por la costa del otro, es decir, eso tenemos que tener en cuenta, que no podemos estar en esa batalla a esta altura de la batalla.
No, y además, es que parece que hubieras participado de las reuniones, ¿no? Todos tenemos la intuición de que una vez seamos capaces de poner en marcha el servicio de recogida de residuos sólidos, de basura, automáticamente el ojo, el siguiente hito en el que está puesto, obviamente, es en cómo vamos a afrontar como comarca el reto del ciclo integral del agua, ¿no? La depuración, el
abastecimiento. Y si le metes la sostenibilidad energética en un conjunto de una comarca. Es que
no hay más, no hay otro camino.
Es que no tenemos por dónde ir. Y no podemos perdernos en que si me pongo el molino en el municipio de no sé qué o afecto al barranco. Vamos a hacer una cosa integral, pero una cosa integral que tenemos una comarca muy bien definida. Y si encima le metemos también el proyecto de qué hacemos con las comunicaciones, si dejamos que la vía nos deje aislados, nos interesa quedarnos al lado. Son debates que digo, ¿por qué no somos valientes como ciudadanos?
Y los tenemos, ¿no?
Y los tenemos.
Nosotros ahora incluso, es que vamos, me sonrío porque es que es el debate en el que estamos inmersos, ¿no? Obviamente de una manera consensuada hemos estado estos años muy preocupados y exigentes con el Cabildo Insular de Tenerife, concretamente con el área de carreteras, porque nos preocupa mucho qué va a suceder con la comarca de Isla Baja una vez esté vertebrado el cierre del anillo insular en el tramo del tanque a Santiago del Teide, porque va a cambiar el paradigma de la movilidad de nuestra comarca. Y como bien decías, de nuevo vuelve a suceder lo mismo. Puede ser una gran oportunidad o puede ser
el vaciado
completo, ¿no? Entonces, venimos trabajando con el Cabildo la exigencia de que tenemos que tener un estudio de estrategia para cómo va a alterarse la movilidad de nuestra comarca con respecto al resto de la isla cuando entren en funcionamiento los tramos viarios que se están desarrollando ahora mismo, y cómo tiene previsto el Cabildo, junto con nosotros, en un diálogo permanente que hemos intentado tener y que tenemos que seguir teniendo y que tendrán que seguir teniendo, ¿cómo vamos a comunicar Isla Baja con ese anillo, ¿no? Porque fundamentalmente el que tenga Isla Baja en la cabeza sabe que las alternativas no son muchas. Tenemos la TF-421, que es la carretera de Las Cruces hacia el tanque. Tenemos una carretera de gran dificultad, pero que no podemos esconder que es la que tiene un mayor uso, que es la de Tierra del Trigo, que es una carretera municipal, además, ni siquiera es una carretera de carácter insular, y luego la salida
preciosa para pasearla, pero exacto, no para que tenga tráfico.
Pero no para que sea tu día a día. Y luego tenemos las salidas de ICOD y de Masca, que cada una pues tiene las características que ya podemos intuir, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, la intuición general es que la TF-421 tal vez es en la que tenemos que poner inicialmente el foco, sin olvidar, obviamente, el resto de alternativas, porque si no, la comarca corre el riesgo real de que lo que debiera ser una oportunidad, que es esa mejora de las comunicaciones a nivel de la isla, nos deje a nosotros descolgados, ¿no? Confiamos en que lo que se nos ha comprometido se vaya desarrollando. A quienes les correspondan tendrán que seguir exigiendo que se desarrolle y hacer posible con mayor celeridad, porque en estas cosas, como digo siempre, si llegamos tarde será lo mismo que no llegar. Y es verdad que la comarca, el margen cada vez se recorta más. La obra del cierre del anillo insular está yendo a un ritmo razonable, está dentro de los plazos establecidos, y en este caso lo que es positivo a nosotros nos pone pues menos tiempo para no actuar, ¿no? O sea, tenemos que ponernos las pilas. Pero hablamos de infraestructura, pero también hablamos de cómo entendemos nosotros luego la actividad en la comarca. Es una comarca que a nadie se le puede engañar planteándole otro discurso, porque es una comarca eminentemente agrícola. Nuestro principal tejido económico y empresarial es el agrícola. Nuestra principal actividad económica de generación de empleo es la agrícola, y somos probablemente, junto con algunos otros rincones de la isla de Tenerife, el principal área productora, en este caso de plátano, ¿no? Entonces no podemos tampoco obviar cuál es nuestra realidad. Pero a más de eso, obviamente, hay un sector importante, más potencialmente que real en este momento, que a nadie se le escapa, que tiene capacidad de generar economía, que es fundamentalmente el sector horeca en todos sus ámbitos, pero especialmente la restauración. Y tenemos que reflexionar mejor sobre cómo queremos que seamos un destino turístico, porque estamos viendo muchos movimientos a este respecto, pero todavía no hemos sido capaces de definir claramente qué modelo es el que vamos a querer para nuestra comarca. Y ese vuelve a ser otro riesgo. Es una oportunidad, pero vuelve a ser otro riesgo. Tenemos las instalaciones alojativas que tenemos y tenemos que reflexionar seriamente sobre cómo queremos configurar esa oferta. Ahora mismo está penetrando con una potencia que a todos nos da un poco de vértigo el alojamiento vacacional, porque es una en territorios como el nuestro creo que tiene una capacidad de penetración casi inmediata, y otros tipos de alojamiento pues tienen dificultades fundamentalmente normativas a la hora de implantarse en la comarca, porque están bastante restringidos debido al plan territorial de ordenación del turismo de la isla de Tenerife, y entonces tenemos que reflexionar bien sobre qué modelo de turismo queremos para complementar esa economía primaria que sigue siendo la nuestra y que seguimos teniendo que cuidar enormemente, ¿no? Entonces, por ese lado también tenemos que tener reflexión y caminar de la mano todas las instituciones que tengan que opinar en la comarca, ¿no? Y luego, finalmente, el último sector que sabemos que también es potente en la comarca, que es el sector cultural, y que la gente durante mucho tiempo lo ha visto como una manifestación cultural y no como un sector económico, que en nuestra comarca es esencial. Actividades como los festivales que se realizan en la comarca tienen un impacto económico que a día de hoy es vital para el sostenimiento, por ejemplo, del tejido comercial. El tejido comercial de Isla Baja, que es un tejido comercial además bastante frágil, porque obviamente hay muchísima competencia, y si es difícil para un sector comercial en áreas de población más densas, imagínate un sector como el nuestro, están profundamente conectados y necesitados de que, por ejemplo, ese liderazgo cultural que tienen unos municipios muy pequeños de la isla de Tenerife, pero que han sido capaces de consolidar actividades culturales como el Festival del Cuento, el Festival Boreal, los festivales de... Bueno, todos los municipios al final, ¿no?
El de cine medioambiental, que
el
quizás...
El de cine... bueno, es que...
Todo, hay varias cosas interesantes a nivel cultural en la comarca.
Muy, muy, muy potentes, y generan todo un itinerario que permite hablar de que la comarca de Isla Baja tiene un cierto potencial importante a la hora de atraer visitantes, no ya solo como un destino atractivo en cuanto a paisaje, que por ejemplo tenemos pues uno de los territorios con mayor área de espacios naturales protegidos, sino que además eso se complementa con un valor etnográfico, un valor cultural, un valor de oferta cultural muy interesante, que hace que seamos un lugar que recibe muchísimos visitantes, pero no estamos sabiendo sacarle partido, o no estamos sabiendo sacarle todo el partido a ese atractivo, ¿no? Entonces también ahí tenemos que mejorar muchísimo nuestra capacidad de aprovechar esas oportunidades, ¿no?
Pues José Gregorio, ¿qué te digo? La verdad es que me llevaría hablando contigo un rato más, pero ya ves que está llegando al estudio los siguientes invitados en la mañana de hoy.
Sí.
Y te emplazo a que cuando te cuadre, te vengas por aquí y profundicemos en algunos de estos proyectos que creo que van a ir avanzando poco a poco.
Sí, sobre todo te lanzaré un empujoncito para hablar en breve de Yoko Senegal, que es un proyecto que nos genera muchísima, muchísima ilusión, y que con más calma, pues que podamos darle una ventanita de salida, y sé que Gente Radio va a estar ahí para nosotros.
Siempre. José Gregorio Pérez Medina, presidente del consorcio Isla Baja, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y haber aportado a nuestros oyentes la información poca, pero inicialmente es aceptable. Y después de las elecciones, a ver si podemos seguir hablando de esto, que yo creo que hay que apostar por el consorcio.
Pues muchísimas gracias, sí, tienes toda la razón.
Un abrazo, José Gregorio. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues ya tenemos aquí a don Ignacio Gómez Bursaco en su sección de Economía y Comercio Semanal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy vamos a hablar de un tema escabroso y peligroso, ¿eh?
No, escabroso no, es un tema de actualidad.
De actualidad es, pero a mí me ponen los pelos de punta cuando empiezo a hablar. Primero porque soy un neófito total y un desconocedor que no tiene mucho interés en saber, porque el poco contacto que he tenido, la verdad es que no me ha parecido...
No te ha hecho mucha gracia.
No.
Bueno, hoy vamos a hablar...
La primera que me lo enseñó fue una hija mía diciéndome que iba a hacer un trabajo del instituto con el ChatGPT ese.
Sí. Pues sí, vamos a hablar de inteligencia artificial y también el impacto sobre el mercado de trabajo y qué trabajadores van a perder su puesto de trabajo, su empleo por...
Y no como futurible, sino una cosa...
No, esto está pasando ya. Está pasando ya en Estados Unidos, ya está pasando. Bueno, lo primero que hay que decir a nuestros oyentes es que la inteligencia artificial, aunque se ha puesto de moda en estos últimos tiempos, no es algo nuevo. Estamos hablando en definitiva de algoritmos informáticos, de ordenadores que intentan simular la forma de actuar de los humanos, la forma de pensar o la forma de interactuar con su entorno, ¿no? Ahí tenemos el caso de los robots, ahí tenemos el caso de las redes neuronales y ahora lo que se ha puesto de moda son estas inteligencias artificiales capaces de entender el lenguaje humano normal, ya sea escrito como también de forma hablada. Y de hecho lo tenemos en nuestro entorno. Cuando las personas usan sus asistentes virtuales como Siri o Alexa en sus móviles o en sus dispositivos, detrás de eso hay inteligencia artificial. Pero es que yo me remonto a ya no años, sino unos lustros, unas décadas, cuando un programa informático de IBM fue capaz de derrotar jugando al ajedrez al campeón del mundo en aquel momento. Y no estamos hablando de cosas de hace dos años, estamos hablando de hace ya bastante tiempo.
¿Qué es lo que pasa? Pero el ordenador era un animal.
Claro, ¿qué es lo que pasa?
Una cosa que te cabe en una uña.
Claro, con el avance tecnológico, lo que antes requería pues unas infraestructuras informáticas, unos ordenadores muy grandes y muy caros, pues esto se ha puesto al alcance de la mano y nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo, ya te digo, tenemos inteligencia artificial en los móviles. Cuando muchos móviles sacan fotografías y aplican mejoras en esas fotos, y al final te hacen fotos mejores que los que puedes sacar con una cámara fotográfica tradicional, pues en definitiva estamos hablando también de inteligencia artificial, en este caso aplicado a la mejora de una fotografía.
El Photoshop ha muerto. Valencia le ha ganado la partida.
Efectivamente, en el fondo las cosas van por ahí y por ahí tienes, por ejemplo, un tipo de empleo que está en peligro, que podría ser un trabajador diseñador gráfico o editor fotográfico que ahora pues maneja el Photoshop o maneja algún programa de diseño gráfico de tipo pues el Corel o Adobe InDesign o algún programa de maquetación. Exacto. Y resulta que ya hay incluso online, cualquier persona puede entrar en determinadas páginas y pedirle, por ejemplo, que te diseñen un logotipo o que te desarrollen o te generen una imagen totalmente nueva, original, en base a criterios que tú le solicites. Por ejemplo, quiero una foto de un perro disfrazado de Papá Noel surfeando en unas playas de Hawái, por ponerte un ejemplo.
Y lo dices a un micrófono de
y hay una inteligencia artificial que recoge eso, te entiende lo que te está pidiendo, localiza imágenes, que ahí está uno de los problemas de la inteligencia artificial, que en definitiva se nutre de lo que ya los humanos hemos generado, es decir, sean imágenes, sean textos, sean poesía, sea música, sea lo que sea, y te devuelve una imagen original, es decir, que no la puedes encontrar en ningún sitio, no es que la ha copiado y pegado de algo, sino lo que se utiliza son elementos de unas y de otras y te genera más imágenes de tal calidad que llegan a confundir hasta el ojo más experto y profesional. De hecho, ya ha habido algún caso en algún concurso fotográfico de este tipo de composiciones, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se ha puesto de moda en estas últimas semanas? Pues lo que se llama el chat GPT, que no deja de ser sino otro modelo de otro tipo de inteligencia artificial, que ha asombrado a la gente porque tú te pones a chatear, porque realmente te comunicas con él a base de texto, de escribirle, empiezas a preguntarles cosas o empiezas a mantener una conversación con esta inteligencia artificial y dependiendo de los temas, pues te da unas respuestas bastante acertadas y bastante, bastante decentes, vamos a llamarlo así, en el sentido de que son precisas, pero desgraciadamente en otras cuestiones pues comete bastante fallo.
Dale tiempo.
Porque en definitiva se nutre de la información que esté disponible y que ha estado disponible en la web. En el caso concreto de ChatGPT, que lo ha desarrollado una empresa que se llama Open Inteligencia Artificial, AI, en las siglas, lo que ha hecho ha sido recapitular un montón de información durante un montón de tiempo hasta el año 2021, septiembre de 2021. Y eso lo tiene como en una gran base de datos, en un gran cerebro. Hay otros modelos de inteligencia artificial, porque este es el que se ha puesto famoso en estas últimas semanas, pero hay unos cuantos ya. Y de hecho, distintas empresas están anunciando y distintos países están anunciando lo suyo. China anunció ayer que también tenía ya su propia inteligencia artificial para su propio Google chino. Y eso sí, bajo criterios del socialismo y de la unidad de la patria. Es decir, aquí empezamos a ver cómo se introduce, porque esto no deja de ser máquinas. Estas máquinas no piensan ni tienen sentimientos.
La maneja un ser humano ahí detrás.
Claro, lo que pasa es que esto va a llevar pues a lo que ya hemos visto en muchas películas, en que los seres humanos acabamos empatizando pues eso con máquinas que pueden ser robots, que puede ser un chat, que pueden ser cualquiera de estos. Hay gente que se pone a hablar con Siri o con Alexa. En fin.
En plan chiste está bien, pero...
Sí, pero es que el problema es que...
Hay mucha gente sola, ¿eh?
El impacto de todo eso se está empezando a estudiar a efectos de... Impactos psicológicos, me refiero, ¿no? Entonces, en este caso concreto de ChatGPT, pues yo ayer mismo me puse a hacer pruebas, preguntando sobre nosotros, sobre...
A mí no me conoce de momento ChatGPT.
A ti no te conoce. A mí la verdad es que me dejó muy bien, porque me puso de periodista famoso deportivo, con premios, trabajando en grandes medios. Y cuando le vuelvo a preguntar, me salta que soy un abogado y político argentino.
Eres bipolar, Ignacio. Sí, eres bipolar.
Sí, se ve que sí. Entonces, y yo he estado buscando por mi nombre completo y por supuesto no soy ningún periodista deportivo en medios nacionales, ni he estado en la COPE, ni en
premios Marca, nacionales de periodismo
y,
deportivo.
Sí, y en los jugones de no sé en qué.
Los chiringuitos de jugones.
El chiringuito de jugones.
Con Pedrerol.
¿De dónde ha sacado la información? ¿Ha cogido solo un apellido? No lo sé. Es verdad que este modelo de inteligencia artificial falla mucho con las personas, sobre todo si no tienen pues una trayectoria pública muy relevante y que haya generado muchísima información. Estoy seguro que
si tengan un nombre específico diferenciado de otros.
Claro, otro estoy nombre. Seguro que si preguntamos por los grandes políticos españoles del momento, sea Pedro Sánchez o Feijóo o cualquiera de estos, pues nos dará una información bastante precisa. Pero ya a nivel de profesionales privados o más o menos privados o sin esa gran relevancia pública. Y mira que en mi caso sí tengo por ahí información pues de los artículos de tiempos de Diario Aviso, del Día, como le dije a la propia inteligencia artificial, oiga, mire, tengo mi perfil en LinkedIn, ¿no? Pero ella me contestaba que parece que no lo considera fuentes fiables de información. En fin, no sé cuáles son los mecanismos, los algoritmos en este caso nuestro. En el caso de Gente Radio sí localizó bien la información y la puso de forma correcta, lo que es la empresa. Pero ya te digo.
Tiro de la web, claramente.
Sí, tira de la web. Ya te digo, luego me puse con conversaciones más profundas del tipo, pues bueno, las clásicas que se le hace a cualquier inteligencia artificial o robot. Una situación de peligro, tienes que elegir entre salvar a un niño o salvar a un abuelo. En un accidente atropellas a un niño o provocas un accidente, vuelcas una guagua y generas daño. Bueno, pues ahí sí es verdad que me hizo unas reflexiones pues muy coherentes, pero como le dije también a la inteligencia artificial, pues muy políticamente correctas, ¿no?
¿Acabaste bien o tuviste que tomarte una tila después?
No, bien, son experiencias, es un modelo que cualquier persona puede acceder.
¿La señora se registra, cabreó? ¿Lo consideró unos cuernos?
No, la verdad es que le hizo gracia, le conté las anécdotas de mi trayectoria tanto en la prensa deportiva como en Argentina. Es verdad que en Argentina hay, pues bueno, descendientes de la familia de estos que emigraron, vascos que emigraron a Argentina, pues en el siglo XIX, y algunos sí es cierto que ha llegado y tiene cargos o ha tenido cargos en el gobierno argentino, ¿no? Por el apellido principalmente, porque por ahí, bueno, te diferencias un poco. Aquellas personas con apellidos más comunes, pues es mucho más difícil que las pueda localizar. Otra cosa ya son situaciones, por ejemplo, históricas, que es la preocupación que hay en la educación. Le pido que me hagas, hazme un artículo de 1000 palabras sobre, no sé, la Revolución Francesa, o sobre la Segunda Guerra Mundial, o sobre máquina. Cualquier tema.
Para eso es una máquina.
Efectivamente. Una máquina. ¿Por qué? Porque ahí sí es verdad que son ya fuentes muy consolidadas, hay mucha información y realmente te genera unos textos muy, muy, muy aceptable.
Y para hacer memorias y planes de seguridad y ese tipo de cosas, es una máquina total.
Exacto. Y entonces ahí voy a la segunda parte de nuestra sección de hoy. ¿Qué trabajadores pueden perder su empleo? Pues, ¿sabes lo que hice? Le pregunté a la propia inteligencia artificial, al propio ChatGPT.
¿Y qué opina?
Bueno, pues ella me dijo que trabajo en la industria manufacturera, que las máquinas con inteligencia artificial pues pueden ser programadas para hacer actividades repetitivas y que esto podría sustituir a muchos trabajadores. Bueno, de hecho ya está existiendo. Los robots no son nuevos en muchas industrias. También conductores de camión o taxi, que esto todavía no es tan generalizado. Hay algunas pruebas, ya hay algunos vehículos por ahí autónomos funcionando.
A
pero sí
plazo
es verdad,
no, pero a medio plazo sí.
Sí. Sí, sí se busca, porque bueno, ya se está buscando lo de los coches o los vehículos de conducción autónoma, ¿no? Se están haciendo intentos y tiene pinta que en los próximos años, lustros, décadas, bueno, 2030, 2040, 2050, nosotros lo vamos a ver. Empezará tímidamente, un pequeño vehículo que se mueve en una línea muy concreta y poquito a poquito veremos que esto se va.
Ya en los aeropuertos de Madrid hay vehículos de transporte público sin conductor.
Por eso te estoy diciendo. Luego todo lo relacionado con servicios de atención al cliente, resolución de dudas. Eso también ya se está utilizando, pero mucho más potente, porque muchas veces
ponte en contacto con una compañía telefónica o con un banco, tienes un robot al otro lado.
O lo que nos sale en los ordenadores, en las páginas web, pues son bots. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algo? Pues bueno, tanto de forma escrita como dices tú, pues por servicios de atención telefónica realmente estás hablando con máquina. Pero ya hace tiempo que ese sonido robótico, mecánico, que sabías evidente y claramente que estabas hablando con una máquina, pues cada vez se ha ido sofisticando más y ya no distingues si estás hablando con una máquina o estás hablando con un ser humano, con una persona, ¿no? Bueno, pues eso también. Todo tipo de empleos de oficina, resolución de papeleo, lo que tú decías, informes, en fin, documentación que a lo mejor consiste en revisarlo, cotejar que esté correcta, que cumpla determinadas normativas, que incorpore determinadas historias, pues eso también, pues esos puestos de trabajo también están en peligro. Todo el tema de contabilidades, entradas de datos. Pero también antes comentábamos el tema de diseñadores gráficos, traductores. Yo ayer me puse a hacer traducciones de una frase relativamente compleja desde un punto de vista gramatical en distintos idiomas. Y le dije, oye, tradúceme al alemán, al francés, al inglés, al chino, al coreano, al árabe. Y me iba traduciendo, claro, salvo el inglés, que es lo que yo más o menos controlo. El resto de los idiomas habría que preguntar a los nativos. Pero viendo la traducción en inglés y viendo lo que se comenta al respecto de cómo funciona la inteligencia artificial, de hecho Google lo tiene también en sus traductores y demás, pero esto realmente es muy potente. Pues ya te digo, no solo por escrito, es que luego ya entramos en la parte de el audio. Es decir, me lo traduces, lo hablas. De hecho, la gente ya está viajando por el mundo y con su móvil. Yo no tengo idea de japonés, pero mira, quiero saber cómo se paga o cómo se tal. Lo tal, se lo traduces, se lo pones al japonés, que solo habla japonés, te entiende, el japonés te habla, tú lo escuchas en el móvil y tienes la respuesta. Eso es inteligencia artificial también. Es decir, fíjate tú, de qué forma natural se va incorporando en nuestra vida, en los dispositivos que tenemos. y la vamos asumiendo como algo normal. En el caso nuestro de los periodistas, pues es delicado. Los de prensa escrita y todas las personas que se dedican a generar contenido, el marketing de contenido, los editores llevan ya años trabajando con distintos programas y modelos de inteligencia artificial precisamente para sustituir a periodistas y redactores, sobre todo en aquellos trabajos que evidentemente no son de investigación de campo, sino la redacción de notas de prensa, la redacción de una crónica deportiva estándar con unos resultados donde tú le dices a la inteligencia artificial que, bueno, que, a ver, prepárame un artículo sobre el partido tal, donde el resultado fue este, los equipos fueron tal, y das cuatro detalles y pues te hace la crónica de turno. Lo que estábamos hablando, todo tipo de reportajes más o menos históricos, más o menos de análisis con cierta perspectiva. Generación de contenido, ojo, siempre y cuando exista ese contenido previamente. La inteligencia artificial no va a inventarse nada sobre, imagínate, una actividad en una empresa si esa empresa nunca ha publicado nada ni hay ninguna información de ella por ningún lado. Lo mismo te puedo decir sobre personas. Es decir, aquí estamos hablando de algoritmos informáticos que utilizan información de forma masiva y la relacionan y luego desarrollan un texto o una conversación o incluso una imagen, porque ya incluso hay presentadores virtuales también que se están utilizando para canales incluso de televisión y en radio y demás para que generen contenido. Pero siempre y cuando tengan información fiable. Si no, lo que estás es lanzando auténticos disparates. Estas risas que nos estábamos echando de si soy un político argentino, abogado, lo que sea. Bueno, si esto lo haces conmigo, pues lo harás con cualquier otro tema donde la inteligencia artificial no tenga datos. Es verdad que lo que te puede decir es, mire, no tengo datos sobre esto, que es una respuesta. O lo que es peor, que eso también son intentos, y eso quiero yo profundizar en el futuro. Preguntando sobre distintos políticos, me soltó auténticos disparates porque se ve que la información, políticos locales, pues se ve que la información que manejaba o era errónea o no es completa. Entonces, al corregirle a la inteligencia artificial que se estaba equivocando y que ese político, en vez de ser del partido A, era del partido B, o que tuvo determinadas competencias, la inteligencia me dice: ah, pues disculpa, muchas gracias por la información, y efectivamente el político tal es de estas características. Claro, la pregunta que yo me hago es, si yo le vuelvo a preguntar por ese político, por ejemplo, ¿me va a dar la información que yo le he, digamos, suministrado para que aprenda? Pero si esa información la doy sesgada o la doy errónea.
Ese es el gran problema, que está teniendo acceso muchísima gente, y es como la Wikipedia en un origen, que se podía subir artículos hasta que se controló el tema.
Ese es el tema.
El fake es el gran problema de
todo este tema. Claro, porque entonces yo me puedo inventar algo sobre lo que sea, digo, no, estás equivocada, inteligencia artificial, realmente este tema o esta persona es esto, y si lo asume y varios dicen lo mismo, porque nos hemos puesto de acuerdo, pues a lo mejor sobre ese tema o sobre esa persona, pues se pueden decir disparates, y aquellos que no los conozcan, pues se lo creen. Dice, oye, como esta inteligencia artificial es tan buena en estos temas, entiendo que en estos otros también me está dando una respuesta. En ese caso sería preferir, mire, no tengo datos sobre este asunto o sobre esta persona, no se los puedo dar, o no tengo fuentes fiables. Eso sería mejor que me sueltes un disparate que me pueda hacer gracia o me puede perjudicar.
Y puede perjudicar a mucha gente. El control de la información, siempre la veracidad y la no veracidad, neural o neutral o ese tipo de sociedades y agencias, al final usarán la inteligencia artificial y se retroalimentarán y veremos a ver cómo.
Y luego la conclusión final de nuestra sección, es decir, los puestos de trabajo, que todo esto acaba.
Los va a cambiar.
Y ese discurso que es tan típico, sí, pero se generarán otros puestos de trabajo, vuelvo a decir lo mismo.
Menos. Pero más cualificados.
Sí. ¿Y en dónde?
En cualquier parte del mundo.
Claro.
Donde mejor clima
haya. Porque a mí me sustituye una inteligencia artificial en Santa Cruz de Tenerife. A mí que un ingeniero hindú, británico, francés o norteamericano o colombiano, pues ayude a desarrollar este sistema, a mí no me va a resolver ningún problema, ni se va a generar un puesto de trabajo en Tenerife. Se pierde en Tenerife, pero el puesto de trabajo ese que se va a generar, o esas oportunidades, o esas aplicaciones, o todo lo que tú quieras.
Los call centers es el anticipo de todo esto, ¿eh? Mucho tiempo en Marruecos, en Sudamérica, y al final, ¿eh? Todo esto está por legislar y todo está por controlar, y nuestros políticos deberían estar preocupándose.
Sí, pero no, desgraciadamente,
el que se preocupa es Elon Musk, que dice 6 meses de parado porque esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Que esto puede ser mucho, puede tener mucho riesgo.
Tiene mucho riesgo, y ya te digo, China, por ejemplo, ha dicho que allí donde se va a utilizar es su propia inteligencia artificial, que por supuesto defenderá los valores socialistas o comunistas, ¿eh? Y la unidad de la patria, y vamos, y es una prolongación del sistema de censura que ellos tienen, por ejemplo. Eso mismo, estoy seguro que va a pasar en otros muchos países. No van a dejar que su población pregunte alegremente sobre determinadas cuestiones y sobre determinados temas.
Está todo por venir y abre muchas puertas y muchas ventanas, así que seguiremos hablando de este tema seguramente. Ignacio, si te quieres quedar por aquí, te quedas, que la tertulia viene a continuación de Aitana, que va a cantarnos con Ola Índigo un temacito que a mí me gusta mucho, pero a ti te va a gustar más. Me quedo, se llama la canción. Ahora volvemos con la tertulia.
Muy bien.
Aitana, Lola no baila sola.
Esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Hoy hemos dejado bastante sintonía, pues culpa mía, porque no tenía agua y tuve que ir a por agua. Buenos días, don Ignacio Gómez Bursacos, nuevamente.
Buenos días, Diego.
Que se incorpora porque el tema que estábamos tratando igual va a ser el que vamos a empezar a generar debate. Doña Patricia Fernández, buenos días. Hoy está tentado de ponerte Hernández de apellido, pero no, ha salido a la F. ¿Ese micro no funciona? Ahora te cambia el micro.
Eso.
Pues mientras tanto vamos presentando a don Juan Violán, que también está aquí incorporado a la tertulia. Buenos días, don Juan.
Buenos días a todos.
Que además sabe mucho de esto de la inteligencia artificial. Y don Pedro Bravo de Laguna, que ha tenido que atender a una llamada urgente de última hora, porque saben ustedes que nuestros tertulianos, aparte de venir aquí a ganar 50.000 euros al año, pues tienen que atender sus negocios respectivos. A ver si ahora te va el micrófono, Patri. No, todavía no. Bueno, pues estábamos hablando de inteligencia artificial como consumidora de empleo, y en la tertulia fuera de micrófono. Hola, buenos días, perdón, Pedro.
Buenos días.
¿Todo arreglado? Disculpa. ¿Todo arreglado?
No. Pero bueno.
Un clásico. Dicen que ya tengo micro. Buenos días.
Ya tiene
días.
Micro, ya tiene micro.
Ay, que me querían dejar calladita.
Pues estábamos comentando que el debate de la inteligencia artificial nos va a acompañar durante los próximos años, sí o sí. Pero fuera de micro estábamos hablando de que, bueno, que ya no es la primera revolución que ha generado modificaciones de los empleos, ¿no? Que ya hemos aprendido a usar tractores, a usar ordenadores, ya te usaba una máquina de escribir y azada, que hemos aprendido a viajar en avión cuando antes viajábamos en barco o en burro, y que el ser humano tiene la capacidad de reinvertirse, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos demasiado deprisa y nos demanda a los seres humanos una readaptación a nuestros empleos o hasta nuestras posibilidades de empleo muchísimo más rápida que en los últimos 600 años, ¿no? Estamos avanzando muy deprisa. ¿Tenemos capacidad o sí, nos vamos a quedar?
Lo que tiene que tener la gente es ganas de reciclarse y de adaptarse a los cambios, que realmente yo creo que es lo que más le cuesta en general al ser humano, y particularmente en España en eso somos muy, muy de vamos a verla venir. Entonces, como tú bien decías, nos hemos adaptado en diferentes circunstancias a la tecnología y a todo esto, porque los miedos de quitar puestos de trabajo por tecnología robótica o la que fuera, pues siempre ha estado. Es decir, ahora es ambiguo que estemos quizás extrañándonos, metiéndonos miedo por el tema de la inteligencia artificial, y no seamos capaces de entender que al mismo tiempo estamos queriendo también tener más tiempo libre en casa y conciliar. Entonces, alguien tiene que hacer y cubrir ese hueco. A partir de ahí, pues se reinventará un montón de puestos de trabajo nuevos que sean complementarios a lo que pueda hacer esta inteligencia artificial.
¿La dinamita y la retroexcavadora no quitó más puestos de trabajo que la inteligencia artificial?
No, que va a quitar más puestos de trabajo la dinamita que una retroexcavadora,
¿no? No, la dinamita y la retroexcavadora.
No, la retroexcavadora.
¿Cómo se hicieron las pirámides de Egipto y cómo se hace ahora?
Bueno,
pero, ¿cuánto
tardaban en hacer una pirámide y cuánto se tarda
claro,
ahora?
Claro. Pero, esa es la clave, la rapidez de la evolución.
No, y reinventarse, hay que reinventarse. O sea, las cosas es la gente nueva, porque ya uno, los que estamos aquí tenemos unas edades, pero la gente nueva tiene que pensar que va a convivir con la inteligencia artificial.
Y digo yo, la inteligencia artificial no se podría aplicar para erradicar la corrupción endémica.
Venga, a mí me encantaría.
Sí,
por ejemplo.
O sea, yo empezaría por ahí antes de...
¿Tú te crees que Hacienda no tiene inteligencia artificial para los pequeños autónomos y los pequeños...
Hacienda está... Es que está
ya la tienen hace tiempo.
Pero para los de abajo.
Para eso no hay problemas. Para eso hay un superordenador, o ha habido superordenadores... y por supuesto se aplican todas las novedades tecnológicas. Sí. Hombre, para otros capítulos de la administración, como la justicia o incluso la sanidad y tal, no. Para eso no hay tanta inquietud, para eso no hay tanto interés en aplicar las últimas tecnologías. Pero oye, para recaudar, para luego derrochar, pues mira, para eso sí.
Es que yo creo que es conocido, ¿no? Que hay incluso, bueno, ahora últimamente a raíz del tema del Tito Berni, pues se ha visto, por ejemplo, que en la Guardia Civil había una trama de corruptos ahí metidos en la gestión.
Cronificada, además, porque viene de lejos. Efectivamente. Viene de lejos.
Entonces, ya estamos hablando de policía, de jueces, etcétera, etcétera.
Si lo metemos la mano al ejército, por ejemplo, que también hay otra manteca colorada ahí.
Ya 42 ya destapó cositas.
Bastante.
Efectivamente.
Se taparon automáticamente,
pero porque se taparon por los dos lados, ¿no? Un partido al otro le tapó sus vergüenzas.
La miseria.
Y así llevamos 40 años. Entonces, me encantaría que la inteligencia artificial la utilizaran para erradicar eso, que realmente es un cáncer que tiene el país y el mundo en general, ¿no? Lo que es la corrupción. Y no para ir eliminando puestos de trabajo de gente
honrada que trabaja y que se deja, ¿sabes? Todos los días con el sudor de su frente se deja...
No, y luego
me encantaría que... Me encanta la inteligencia artificial, pero para erradicar ese tema.
Y bueno, y para sanidad también, y para educación.
Yo creo que tiene un montón de aplicaciones.
Ya la está teniendo, ¿eh? El tema es que ya está implantada y no nos hemos dado casi ni cuenta.
Hombre, un buen profesor, eso no lo va a suplir una inteligencia artificial.
No, un buen profesor.
Un buen profesor que no solo te dé la materia, sino que incluso te inculque valores.
Pero de eso hay poco.
Ya, hay pocos. Pues deberíamos.
Pero durante la pandemia tuvimos una oportunidad y la desaprovechamos, porque yo me acuerdo de esa época en la que los niños...
Yo prefiero que me sustituyan a políticos corruptos, a jueces corruptos, a policía corrupta y a todo eso, que a un profesor que da una materia...
Minority Report.
La de...
Sí, Minority Report. No, pues esto de la corrupción, yo tengo la solución fácil. Y yo no sé por qué no... Bueno, facilísima. A partir de mañana, el que robe dinero público tiene que devolverlo multiplicado por dos. Y le embargamos todo.
Como lo multipliques.
Como a un administrador de una sociedad.
Ah, pero luego está
bueno, multiplicado por los intereses de demora.
Exacto.
Porque aquí, cuando tú debes 10, cuando debes a la cuenta, debes 20.
Con que lo devuelva. Que es que no devuelve nada. Absolutamente
ni
nada.
Ni hay ley
nada.
Que se lo exija.
Nada.
Es que te vas a la cárcel dos años y después te va a gastar el dinero.
Todas las leyes
nada.
Son a favor de ellos, a favor de los que gestionan el dinero público.
¿Quién hace la trampa de toda la vida?
Y
de hecho, los escuchas y dicen que el dinero público no es de nadie. O sea, y se quedan tan panchos. Entonces,
pero parte
esa es la gravedad.
La inhabilitación. Tenemos. O sea, un político que robe no debería de poder trabajar más nunca.
En la vida.
En la vida. No. 3 años de inhabilitación. Yo flipo.
Y después vuelve y lo vuelve a hacer.
Tenemos el caso de la reforma del código, precisamente por los delitos de la malversación, con el tema de los catalanes.
Y te están diciendo que lo vamos a volver a hacer. Dice usted, lo vamos a volver a hacer.
Es que ya no ni se disimula.
Y vamos a utilizar dinero público para nuestros intereses.
Ya ni se disimula, ya es el descaro tan grande.
Efectivamente.
La sensación de impunidad, la sensación de necesitas mis votos.
Exacto. Eso es prevaricar. O sea, estás legislando a tu favor, no a favor de la población. Estás legislando a tu favor porque tú te quieres perpetuar en tu cargo, porque tú quieres agarrarte. ¿Cómo tal? Y entonces el catalán delincuente te pide que, oye, rebájame la pena para yo apoyarte. Sí. Tú lo haces y aquí no pasa nada. Es que ese es el problema que tenemos.
Ni el ciudadano lo tiene en cuenta, ni el ciudadano.
Y todavía sigue la gente diciendo que el PSOE lo hace bien, pero.
Y este discurso es fascista.
Gente,
cuidado,
cuidado.
Por cierto, nos hace falta un rojo, voy a vestir de rojo.
No, bueno.
Es que esta mesa se ha quedado.
No
hemos quedado así.
Es cuestión de ideología. Es que la ideología es la perversión de toda esta. Contubernio que tienen los políticos. O sea, la ideología
no
es lo que menos importa aquí. Si dice uno que, ay, yo viviré en mi barrio,
hay una complacencia de la ciudadanía.
Un chalet en una de las mejores zonas de Madrid.
A mí me preocupa más, Pedro,
ya sabemos de qué va
la ciudadanía de a pie. Que ¿por qué permitimos este tipo de cosas y no tomamos partido para erradicarlo?
Porque estamos desinformados, Diego. Estamos muy desinformados. O sea, hoy mismo tú te ves las noticias y
a ti no te...
Que lo importante es un bebecito de gestación subrogada de una señora, ¿sabes? Que tiene trascendencia mediática. Y eso es la tertulia y incluso objeto de debate.
También hay que entender que estas cabezas están muy trituradas, ¿no?
Hombre, por favor.
Que
están continuamente desviando la atención sobre
las cosas importantes. Pedro, también hay que entender a las personas que están con sus cerebros triturados para llegar a final de mes y que en el momento de asueto lo que quieren es algo trivial. Algo que banal, que no vaya
eso,
con ello.
El día a día te ocupa tanto que lo menos que te interesa es que si robó 100 o 200, porque al final a ti no te controla ni te cambia nada. O sea, tú lo que quieres es llegar a final de mes.
Pero bueno, además, hemos normalizado. Tertulia,
la corrupción, que
no nos engañemos. En la sociedad también hay muchos tipos de corrupción, que no solamente es la del político que roba, ya hablamos en su momento de todo lo relacionado con la economía sumergida, eso es un tipo de corrupción.
Eso es corrupción.
La información privilegiada a pequeñas escalas.
Sí.
A ver, este que me hace un favor, la empresa que tiene el contactito. Es decir, no nos extrañe que después no se castigue desde un punto de vista electoral ese tema, cuando al final yo es que estoy pendiente de mi paguita, el otro el subsidio, el otro a ver si este me enchufa, tienes el puesto, acuérdate de mí,
reflejo de la sociedad,
bueno, no te hago factura.
hay un reflejo de la sociedad. No hay solo, ay, qué malos son los políticos.
No, los políticos también están los funcionarios
corruptos, que no trabajan, que tienen, manejan información privilegiada, que
tienen su despacho profesional por las tardes y abusan de su
profesión.
Y que te ponen la mano para que le hagas un favor.
Exacto, ese cualquiera es mucho, que ha tenido actividad económica empresarial.
O te puñetan, o te hacen la puñeta para pa que tú se lo.
Hay de todo.
El impuesto revolucionario de o me facilitas esto o yo no te facilito lo tuyo.
Y la base es cuando pides a un fontanero, un albañil o algo en tu casa que te dice, ¿la quiere con hijos sin hijos?
Claro. Entonces,
¿quiere factura o no?
La corrupción está muy extendida en nuestra sociedad, a todos los niveles. Quizás nos llama la atención los grandes escándalos, pero luego también, desde un punto de vista más doméstico,
efectivamente,
psicológicamente, pues bueno, sí, ¿cómo voy a criticar yo a este si yo también en mi mundo?
He tenido un cliente que decía, cada uno roba su escala.
Ahora, exacto.
También es verdad.
Mira el rey emérito.
Tremenda la escala del rey emérito.
Entonces, claro, te va por escala.
Todo por escala. Si uno está en la Champions League claro. Y otros están en la regional o en la local.
De todas maneras, deberíamos de establecer un baremo, ¿no? Entonces, vamos a ver, si tú delinques con dinero tuyo y de tu vecino, está mal. Ahora, si delinques con dinero de gente que trabaja como negros, paga unos impuestos pensando en que le van a dar una educación y una sanidad, que es lo que dicen todos, educación y sanidad, que es en lo que menos invierten. Porque si vemos el porcentaje de inversión en educación y en sanidad, de todo lo que se recauda, nos tiramos de... Entonces, eso es muy grave. Claro. Mucho más grave que si tú delinques y le engañas
pero súbete al micrófono, vecino. Súbete al micrófono que está bajado. Ay.
Exacto. Entonces yo creo que obviamente la sociedad está bastante putrefacta en este sentido de que todo el mundo a su escala, ¿sabes?
Intenta. Hemos normalizado la corrupción.
Claro, pero la respuesta es porque no se castiga, ¿eh? Esto es porque no se castiga ese comportamiento, esos políticos, ese partido.
Pero es que si, de hecho
¿qué le pasó?
De hecho se protege a los reos, o sea, se protege al que delinque, se protege al que entra en tu propiedad y se apropia de ella indebidamente.
¿Qué le pasa a un ciudadano que hace un talón bancario sin fondo? Ya no se hacen talones, pero ¿qué le pasa?
Estafa.
Pero sí, ¿pero qué le pasa?
Nada.
Bueno. Yo quisiera saber por qué.
Es
nada.
Eso sí está...
nada. No le pasa
eso
nada.
Se endureció.
Hazlo en Estados Unidos.
Se endureció, pero ya dejaron de existir los talones.
Hazle un talón sin fondo a un tipo en Estados Unidos. Hazlo. Bueno. Que te llegan a recogerte la fotocopiadora al día siguiente. Dice, usted no tiene fondo, me quedaste para acá. El coche, vea que me lo llevo.
Se tipificó en el Código Penal hace unos años, hace poquito, pero ya está considerado estafa ya. Y eso
bueno,
ya.
Pero hay que iniciar un procedimiento judicial. Sí, y pero, vamos a ver, ¿cuánto? Yo no sé cuánto han iniciado expedientes judiciales para cobrar facturas que no te han pagado. Vale. Yo alguna tengo pendiente. No he cobrado ni una. No he cobrado ni una.
Yo sí
cobré. Sí, yo sí he cobrado también.
A mí se me fue la empresa en el 2012 a hacer puñetas y a lo mejor hubiese cobrado alguna. Pero desde 2008 que empecé a denunciar judicialmente el impago de factura, hasta el 2012 ni una.
Sí, pero he cobrado más rápida la que le metí a una persona particular antes que la de...
¿Te refieres a que si le mandabas a un matón a amenazarlo?
No.
Es que esas sí se cobran, ¿eh? Yo no he cobrado ninguna así porque no sabía hacerlo, pero me lo llegaron a decir. Dice, tú acojónalo, dile, mándale para allá a un tipo raro y ya verás, para facturillas de 3.000, de 4.000, esas se cobran. No, yo no lo he usado nunca, pero me lo llegaron a decir. Gástate dinero, en vez de un abogado, en un gitanillo que te llegue allí y te llame por teléfono al paisano. Y he de reconocer que lo llegué a pensar. Para facturas pequeñas, de 2, 3.000, 4.000. Entonces, este país es que somos muy poco serios. Si tenemos el gobierno.
Pero mire, los pagares todavía se siguen haciendo. Hay gente que todavía
recoge. Pero ya son conformados, ya son pagares conformados. No,
claro, porque pero hay gente que todavía te fías porque, bueno, es Nacho el que me lo manda.
Mira, yo le llamaba a un tipo. Tengo ahí un taloncito de tal y de vez en cuando a algún proveedor que se me acumula mucho tal. Y digo, mira, te voy a dar unos pagares.
Pero no te lo piden conformado.
No.
En el 2012
era una relación. No sé, confianza entre ambos, ¿no?
En el 2012 yo no sé ustedes, pero tenía un tocho como una baraja de cartas, que me acuerdo con una comilla puesta en un sobre metido en mi gaveta, un tocho de talones y pagarés pendientes de cobro con vencimiento vencidos. Pero como una baraja de cartas, ¿eh?
Y te llaman y te dicen, mira,
de mi mierda, de 7.000, de 4.000, de 2.000, una baraja de cartas.
Sí, bueno.
Pagarés endosados.
Oh, eso, y eso lo consentíamos peloteo, ¿no?
Y el confirming, que también.
Esto estoy hablando de 2012, no sé cómo estará ahora la cosa.
Ha sustituido un poco al...
Claro, pero el confirming es lo mismo, porque la mayoría de las empresas los adelantamos.
Bien, adelantalo, confirme.
Y porque te cuesta 80, 100 euros adelantar. Estamos hablando de unas cantidades un poco mayores que de 2.000, 3.000.
Sí, sí, digo, a mí no me cuesta tanto.
Y de repente adelantas 200.000 y cuando llega la fecha no te lo paga la misma administración o un privado. Y te las ves y te las deseas, ¿eh? Te las ves y te las deseas.
¿Y las certificaciones firmadas y aceptadas por interventor y secretario que después no son efectivas?
Yo tengo...
Esa también me la he comido yo alguna.
Tengo,
firmadas de ayuntamiento,
yo
¿eh?
Por tengo de
intervención y secretaría. Y no te,
y
te
no
las
te
adelantan.
Voy a decir de cuáles son los ayuntamientos porque no tengo necesidad, pero desde octubre de 21 sin cobrar, ¿eh?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la sociedad es la que tiene el problema de la corrupción. Y que el gobierno y los políticos no son otra cosa que el reflejo. ¿Dónde vamos? A lo de siempre. Gracias. A la puñetera educación, a formar de generaciones, donde los valores... que antes sí existían, porque yo me acuerdo de mi época donde había que tener un padrino,
sí,
¿no?
Pero había...
Si voy a hacer un trabajo, papá, ¿quién conoce a este? Voy a contar una anécdota. ¿Se acuerdan de José María González de Caldas?
Sí.
Que fue presidente, ese era íntimo amigo de mi padre. Y me mandó, una vez acabada la carrera, con el título en la mano, era arquitecto. Tiene un estudio de arquitectura en Sevilla. En aquella época no era presidente del Sevilla. Pero tenía, entre otras cosas, los derechos de un señor que se llamaba Curro Romero. Era su... Y yo fui a hablar con él como con 23 años, hecho un cagaito, y me fui de allí con el rabo entre las piernas cagado, porque era un novato, ¿no? Y me dijo, el título que tienes te sirve para venir aquí a hablar conmigo, pero ¿tú quieres ganar dinero? Digo, sí. Dice, pues dedícate a esto. No había decía que me dijo que me dedicara por respeto a José María González Calde, pero tenía toda la razón del mundo. Y era precisamente a comisionar.
Un comisionista.
A comisionar. Vete a gestiones, te vas para... Me dijo dónde tenía que irme, que era un sitio que se llamaba Marbella, y ahí se gana dinero.
Yo vivo...
Pero de lo que tú has estudiado...
Yo vivo de las comisiones.
Te sirves para el título.
No, pero comisiones, y también gano de...
Bueno, ya, pero eran comisiones de obras, de promociones inmobiliarias,
comisiones
de...
legales, que cobran, claro,
no eran comisiones inglés. Legales, cuidado.
Claro,
cuidado, que no estamos hablando de contubernio.
Pero que el españolita medio de esa época, los impuestos eran menos. Y la gente aquí en España tenemos una cultura de cero impuestos. O sea, todo el mundo espera a junio para que le devuelva Hacienda. Que no puede ser. O sea, tiene que ser 0-0. O sea, tú tienes que pagar y no te tienen que devolver. O sea, no es esto de pago más. Que no.
Bueno, depende. No, lo que no puedes tener una presión fiscal
no,
del 46%.
Sería más lógico que no te quitaran no tanto dinero para que te devolvieran, sino el 0-0 de tú pagas lo que tienes que pagar y punto pelota. No esperar que devuelvan, ¿no? Es que me devuelven. Y tú pagas, y a ti tú tienes que pagar, como yo, por lo menos. Una desgracia, todo lo
que... No, pagar, ¿no? Y recaudar. Y recaudar, ¿qué hacemos con
el IGIC?
Las empresas,
ayer, ¿eh?
Recaudar. Yo liquido IGIC que no he cobrado, pero a punta pala, y después no tengo la capacidad de ver.
Y si atrévete a no hacerlo.
Efectivamente. Entonces, al final es un expolio tan grande al pequeño, mediano empresario y al trabajador. Y al trabajador. Tremendo. O sea, el trabajador no tiene ni idea de lo que cobra.
De lo que cuesta, de lo que cuesta.
Claro, no tiene ni idea.
Ese es otro tema que también habría que abrirlo, ¿eh?
O sea, en mi caso, el trabajador medio gana 1.200 euros. En realidad son 1.800 euros el coste suyo.
Pero Pedro, a nadie habla en brutos, todo el mundo habla en neto. Yo no sé qué manía tiene. Yo cuando contrato a gente le hablo en brutos.
Manía debe ser una consigna.
Hombre, ¿sabes por qué?
Porque eso es un tema.
La economía de una persona es con lo que tiene en la cuenta corriente. Entonces, el bruto no lo ve. El bruto no lo ve. Pero además tampoco ve los costes sociales que llevan aparejada la seguridad social, porque también lo está ganando él.
Pero que Diego, después hay la cuenta corriente de la empresa pagadora. Entonces, lo que él ve que le llega en la empresa pagadora son 600, 700 euros más que ha pagado por él.
Claro.
Por eso debería,
Que él pueda después recibir pues un paro.
Tú sabes que la solución es que se le ingrese todo al trabajador y que automáticamente se haga la transferencia de su cuenta corriente a los distintos sitios donde va su dinero. Yo me encantaría que eso se pudiera hacer, para que fueran conscientes.
Pero eso a los sindicatos nunca le interesó.
No, claro.
Porque sabían que entonces la gente detectaría lo que le cuesta los impuestos, lo que cuesta la sanidad y lo que cuestan muchas cosas. Y entonces la mentalidad...
Pues empezaríamos a hacer una sociedad crítica, ¿no? Porque la gente empezaría a reclamar.
Entonces no interesa porque la gente se lleva por la ilusión monetaria, lo que ya hemos hablado aquí muchas veces. ¿Cuánto me ingresa?
Exacto.
¿Qué es lo que dice? Mira, a mí que me paguen a final de mes y yo no quiero saber.
Y ya está.
No, y si yo voy a un hospital y una operación cuesta 20.000 euros, a mí yo tengo la sanidad gratis. A mí es que incluso se quitó hasta presentar facturas, que alguien lo intentó. Mire, por lo menos le dice a la gente lo que le cuesta su operación.
Efectivamente.
Tampoco interesaba.
Aguirre,
hay gente que no le interesa y castas que no le interesa. interesa que la gente tenga sepa información. Pero es lo mismo que hablamos con Pedro ahí fuera, se busca la excusa de la tramitación y de tal. Porque es lo que te digo, si a ese trabajador se le ingresa al bruto y efectivamente ingresando a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana dice cargo de la Seguridad Social, la retención del IRPF.
En vez de ponerlo en la hojita, se manda la transferencia de la nómina completa y todas las transferencias.
Yo lo que veo, allá los 1.200 euros están ingresados. No, me han ingresado 1.800 y mira qué rapidito está bajando la cuenta.
No, rapidito no.
Verás, yo lo haría, fíjate tú qué fácil. ¿Verás? Yo lo ingresaría en el banco. Y después que sea el banco el que le transfiera a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria. Y
no, pero en el banco del empleado. Concepto,
para que un empleado vea cómo le
funciona la cuenta del empleado.
Mira, lo que gano yo es esto.
Sí. Y mira cómo
y mira, lo que se me queda todos los meses. ¿Qué pasa?
No sería tan difícil.
Uno a uno. Que eso es muy fácil de hacer. O sea, con la inteligencia artificial. Sí. Es sencillísimo. Sencillísimo. Y para las empresas sería,
en 24 horas.
Oye, estupendo. Y así no tengo.
Dejarían de estigmatizar a las empresas como están haciendo.
Es que pagas del 1 al 5 y que Hacienda.
No, pero que la Seguridad Social se paga. La Seguridad Social se paga el 28.
A lo mejor debería ser de mi empresa. Empleado, eso, porque yo la abono en tiempo y forma.
A ver cuánto sacan el dinero antes de que Hacienda se lo chasque.
Pero fíjate, entre otras cosas,
el sistema bloqueado.
Seguridad Social.
Se ingresa la nómina el 28 y del 28 al 1 se hacen los cargos. Y el 1 tiene disponible.
La nómina la ingresas entre el 1 y el 5, pero el día 28 tienes el cargo de la Seguridad Social, que es lo que nos pasa.
Eso pasa, a todos.
Oye, placa, y va a decir, no, pero es que me está. Ah, pues mira, esto es lo que llevamos.
Y si no la abona, 20% de multa y no puedes ni financiarla, porque es que no la puedes ni financiar.
¿Y cuántos empleados y cuántos empresarios no pagan la Seguridad Social para poder pagar a sus empleados el día 1?
Muchos.
¿Cuántos?
Muchos.
Y después se meten en una rueda perniciosa que acaba con esa empresa.
Muchos. ¿Okay? Mucho.
Menos con empresas de gente conocida que resulta que incluso hasta contrata con la administración pública con deudas con la Seguridad Social.
Y deudas de millones de euros.
Efectivamente. Entonces.
Es alucinante.
Aquí no se está jugando el mismo.
Tenemos una tertulia de empresarios. Estoy viendo, hace falta un rojo. No sé si ponerme yo. Oye, por cierto, nadie va de rosa, que hoy es el Día Nacional de la Rosa, el Día Mundial de la Rosa. Del color rosa, y el único que va de rosa soy yo. Pues ¿se han dado cuenta ustedes que
hay rosas?
Aquí por falta de días internacionales.
El Día Mundial, hoy es el Día
Mundial.
Ayer fue el Día de los Gitanos.
También, hay día para todo.
Ayer fue el del romance, antes de ayer.
Yo, como soy el auténtico detractor de la política gestual, entran los días, el día de la madre, el día del padre, el día de los enamorados, el día de todos esos días, creo más en los hechos que en los gestos, ¿no? Entonces, hacer gestos, eso es gratis, es sencillo, salir de tu puesto de trabajo, ponerte por fuera del ayuntamiento y guardar un minuto de silencio, que vengan los periodistas, te tiren una foto, te hagan un...
¿Te molesta?
Tal. Me molesta.
A mí me molesta muchísimo.
Me molesta muchísimo. Igual que vayan a abrir una carretera y hay que esperar a que el ministro de turno esté habilitado y el consejero para ir todos, cortar una cinta, hacer una parafernalia. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a normalizar las cosas. Eso, o sea, la publicidad debería estar prohibido. Todos estos gestos tontos, porque al final, si muere una mujer asesinada por su pareja, por mucho que tú salgas por fuera de un ayuntamiento y guardes un minuto de silencio, no vas a arreglar absolutamente nada. Es que no arreglas nada. Al contrario, estás detrayendo recursos a los que te pagan porque te has dejado de trabajar ociosamente, porque no es un minuto, es lo que tarda. Vámonos, chicos, venga para afuera, ay, que viene la prensa, venga, vamos a posar.
Y todos los funcionarios que dejan de trabajar.
Cuando país, ¿sabes? La gente deje de comprar esas chorradas que les meten por los ojos, entonces ya...
Que les voy a contar una cosa que seguramente no se han enterado. Se han enterado que en Alicante un señor que tenía una orden de alejamiento la ha incumplido y ha ido al registro civil, se ha cambiado de sexo. Pero de verdad, ya no es una broma. Ya esto no es broma, que puede pasar. Ya ha pasado.
Pero esto ya ha pasado.
Y es el tercero o el cuarto que lo escucho,
Yo es la primera vez que veo una cosita de esta. Es decir, que un tipo que se salta un quebrantamiento por una orden de alejamiento.
Y se va.
Y el tipo alude que ya se ha hecho el cambio de sexo.
Y que es mujer.
O sea, que ahora le puede dar una cuerda a la mujer o clavarle un cuchillo que ya no.
De momento ya no lo pueden detener por quebrantamiento de una orden de alejamiento.
No, y sobre todo porque.
Esto ya no es una broma.
Ya no se le aplicaría el...
La violencia de género como
claro, es mujer contra mujer, pero es que, dice la canción, ¿no?
Pero es que
qué miedo
nos están empujando a ser mujeres. Sí, sí. Sinceramente, mira, a mí, yo como empresario, ayer me llega de mi asesora ayudas para la reactivación económica de las pymes en Canarias 2023.
Sí.
Vale, pongo a leer y hay un punto donde dice: este porcentaje se podrá incrementar en algunos casos, el porcentaje que te dan como ayuda a tu empresa, en algunos casos.
A saber. A,
si el proyecto se realiza en zona prioritaria, La Palma, tal, no sé qué, no sé cuánto.
La Palma.
B,
¿por qué tal?
O sea, las islas menores. B, si el solicitante reúne al menos uno de los requisitos que se indican a continuación, se incrementarán tres. Uno, ser mujer autónoma y en caso de persona jurídica que el 50% o más del capital social esté en manos de mujeres y o representante sea una mujer. Y, de, y el segundo requisito, tener una discapacidad. O sea, están igualando a la mujer como una persona discapacitada. Sí, o sea,
eso.
Entonces yo, que, que puedo, si yo voy ahora al registro, me hago mujer, probablemente...
Tienes un 3%.
Efectivamente. Me
eso no es feminismo.
Y entonces sí me siento mujer. En ese sentido, yo me siento tan mujer como, como Patricia.
Y si dices lo que estás diciendo, eres un machista,
no,
un fascista.
Yo en ese es que aspecto yo me siento mujer.
Pero
o sea,
eso, no es,
¿por qué
eso no es feminismo?
No, esto ya no es,
so,
ya no.
Es un gueto. Están haciendo guetos donde no los hay. O sea, están haciendo...
¿Y quién dice que no es un caramelo? ¿Y quién dice que no es un caramelo? Si me lo dan, ¿por qué no lo voy a coger?
Porque vamos a ser todas mujeres en España al final. Qué
sí.
triste, ¿no?
Hombre, si me permiten cambiarme de sexo y me dan una claro. pensión superior.
Al final es, una, es
yo
un
en ese
péndulo.
Aspecto me siento mujer. Claro. Por eso yo me cambiaría el nombre, podría Pedro María. Entonces, un día soy Pedro, otro día soy María. Para recibir una subvención.
Es que
ya
no
hace falta. Ya lo sé, pero bueno.
Puedes mantener, no tienes que cambiar el aspecto. No puede. Simplemente voy a decir, me siento mujer.
Pedro María.
Apúnteseme por ahí. Y tira para adelante. No es ya que tengas que transformarte ni nada.
Pero esto parece un chiste y no lo es.
No, no lo es. Bueno, no lo es. A ver, y este disparate no solo es un problema de España. Este disparate es todo el mundo occidental. Refiriéndome como occidental, desde Canadá hasta Argentina, Europa... Y no, bueno, y los australianos, porque el resto
de España, España es donde se
pero
está.
Pero las leyes las leyes de violencia de género no son las mismas.
En Argentina,
las leyes de
de violencia de género tiene nada que ver. En España estamos pioneros, pero con diferencia.
Sí.
Pero con diferencia.
Por eso lo digo, que.
Vamos, una ley que supuestamente viene a luchar por algo y resulta que ese algo, cada año que pasa, se incrementa, ¿sabes?
Y sobre todo, entonces, es que no hemos acabado.
No somos capaces de decir, oye, vamos a derogar esa ley y vamos a sentar a ver cómo realmente podemos, ¿sabes?
Oye,
luchar contra esta lacra. Que bueno, contra el suicidio no lucha nadie. Contra el suicidio no lucha nadie.
Frenar, no, hay que frenar. Hombre, la violencia hay que frenarla, pero es que no la han frenado.
Después está la otra chorrada, que es la Agenda 2030, que no hemos votado, nadie ha votado esa agenda, y están los políticos, ¿sabes? A rajatabla siguiendo, ¿sabes? A pie juntillas, todas las gilipolladas que quieren
todas
acabar con el hambre
pero...
en el mundo, con la desigualdad, con el que el hombre y la mujer seamos iguales, tal, pero no dice nada de acabar con los paraísos fiscales en el mundo.
Entre otras cosas porque los que han firmado la Agenda 2030 son usuarios de paraísos fiscales.
Y aquí todos como borregos con el PIN, ay qué guay, calentamiento global, como Al Gore cuando vino aquí dijo que Venecia en el 2020 desaparecía.
Ahí está.
¿Ustedes han ido a Venecia?
Sí.
Vale.
Entonces, está con el mismo tamaño del pasillo, el mismo tamaño, en 20 años iba el mismo tamaño. No ha crecido.
De vez en cuando se inunda un poquito y después se le baja otra vez.
No, pero los tambuchos esos que están puestos por ahí, los escalones que están para cuando se inunda, yo los he visto el mismo tamaño hace 20 años.
Sí,
no le han hecho una pata plegable para arriba.
El tema de los objetivos de la Agenda 2030.
Pero no hay que negar lo que hay que negar.
No dejan de ser una carta a los Reyes Magos, que son difíciles de rebatir porque suenan bien. Oye, luchar contra la hambre en el mundo, la pobreza, no sé qué, no sé cuánto. Otra cosa es la letra pequeña que va asociada a esos objetivos. Y entonces ahí sí vas
más
viendo...
Más que objetivo, intención, ¿eh?
Sí, bien.
Si pero se ahí, quiere, con el hambre
sí
en el mundo
viendo,
se acaba mañana.
Exacto. Ahí
si
vas
se
viendo,
quiere, con el hambre en el mundo acabamos mañana, pero mañana, ¿eh?
Claro.
O sea, o todos dudamos de que haya recursos en el mundo para acabar con el hambre en el mundo.
¿Cuántos kilos de comida se tiran a diario en Occidente?
Por eso, es que si se quiere, mañana se acaba con el hambre, incluso se acaba con la sed también.
Con la corrupción.
La sed de cerveza.
Sí, también.
Han abierto, por si alguien tiene interés, en un pueblo llamado Lepe se ha abierto un spa donde en vez de agua te meten en cerveza.
¡Ay, qué maravilla!
Qué bien pensado.
Eso me encanta.
Pero, yo, en un sitio feliz, maravilloso que se llama Islantilla. El primer, lo abren en la semana que viene.
¿Pero te meten en cerveza? ¿Te meten en cerveza?
Te meten en cerveza y bebes cerveza y estás todo el día metido en cerveza. Un olor a cerveza en el spa que... yo no sé quién se le ha ocurrido.
Ay, me encanta.
Pero ahí está, ahí está. Ya les mandaré el enlace, que me lo mandó un amigo mío ayer.
Podemos hacer una tertulia allí.
Sí, yo. Todos metidos patrocinada por Cerveza La Dorada.
Pero es verdad lo que dices. Que
no, y a ver, y el tema del hambre en el mundo pequeña. No solo un problema de más que de producción, es un problema de distribución, de costes de distribución. ¿Quién paga ese barco? ¿Quién paga esos camiones para que lleven esa comida a esos sitios donde
ay, la corrupción, lo que
hay dinero a costa pala para pagar esos camiones?
Pero si no es cuestión de llevar los camiones, es cuestión de no, bueno, sí, no darle el pescado, es darles las cañas de pescado a toda esta gente.
Es cuestión de vamos a darles de comer hasta que ellas sean capaces de generar su propia comida.
¿Es que no me deja hablar?
Perdón.
Pero ¿cómo que no es? Es que está Pedro hoy ha comido lengua.
Hoy comimos. Se vino arriba hoy.
¿Pero ustedes se creen que en el mundo no está distribuida bien la comida o no está distribuida bien la riqueza?
No está distribuido.
¿Por qué? Los recursos.
Los recursos.
Los recursos están.
Oye, a lo mejor pero no la inversión es.
¿Por qué siguen viviendo allí donde no tienen comida las personas estas que pasan hambre?
Pero eso es normal. ¿Dónde
van? ¿O es que así generan comida pero no se la quedan allí?
¿Pero a dónde van? Pues, hambre es una cosa y necesidad es otra, ¿eh?
Es que yo tengo mi duda de que esas poblaciones.
Hay zonas de gente que muere de hambre, ¿eh? Que no les llega el agua, sobre en todo.
Y en África, ¿pero por qué siguen viviendo allí?
A líderes
¿y dónde se van?
Políticos de
¿a dónde hay agua?
Pero ellos a lo mejor no tienen esa capacidad.
Yo creo que es mucho. A ver,
ellos se mueven, ¿eh? Esa gente
la gente se mueve. En África se mueve la gente. Lo de la frontera es de risa. Porque lo que tienes realmente que hacer... se van de un lado. Sí. Funcionan por tribu. Claro.
Y por
hay
etnia.
Lo que pasa es que hay un problema cultural y un problema de violencia en África, donde yo soy de la tribu X y tú eres de la tribu Y. Y nos no nos todos. Podemos ver y nos matamos y entonces no está
pero
fácil.
Pero hay las zonas de ser, pues chicos, hacer depuradores, ayudar con el agua, eso es lo que podría hacer Occidente, vamos.
Yo tengo la sensación de que este sistema le beneficia mayoritariamente a los ciudadanos del mundo y no lo vamos a cambiar porque estamos cómodos.
Yo ya no veo fotos de niños con la barriga hinchada de tal. De hecho, cada vez son.
Pero los hay.
Sí, sí.
Pero lo que no sale.
Pero ahora no está de moda eso.
Pero porque no sale ya en la tele. Pero...
Efectivamente, ya no está de moda.
Sí, ahora sale.
Ya la utilizarán cuando quieran.
Pasa que hay miseria en Occidente, en Brasil hay miseria, en la India
Canarias,
hay miseria.
Y hay mucha gente en el umbral de la pobreza.
Pasa mal.
Aquí, el 80% de la gente de aquí no llega a final de mes.
Eso decían hoy. Que,
y además, quitando el llega a final de mes, que por lo menos tienes un ingreso, hay gente que no tiene.
Sí, pero llega a final de mes,
es muy honrada que trabaja y no le llega.
Es que ese es el mayor de los problemas que yo veo en esta sociedad que estamos construyendo, y es que estamos haciendo pobres trabajadores. Gente que trabaja y que lleva su sueldo a su casa y que tiene para pagar el alquiler, la luz, el agua y el supermercado.
Lo peor es que haya...
Sí,
que
pero
haya
luego,
y cuando llega a final de mes llega con esos niveles de gasto.
Pero luego
no tiene ni para tomarse dos cafés o tomarse una cerveza.
Un porcentaje de eso son con móviles de 2.000 euros, con iPad,
No, sí los hay.
De todas formas,
hay.
Gente que no llega a final de mes con iPad de 2.000 euros.
Después le damos 400 euros a los que van a cumplir 18 años y van a votar. Para pero, que se lo gasten en
pero que escúchame, ¿tú crees que gente que no llega a final de mes se gasta dinero en tecnología 2.000 euros?
Sí,
yo
sí,
creo que no.
Yo sí, te lo digo.
Entonces no llegan a final.
Digo,
bueno, si no
digo,
se lo gasta, se lo paga su padre.
Y tiran de tarjetas de crédito y viven por encima de las posibilidades.
Entonces la culpa es de las personas que somos unos de cerebro.
La culpa es de los padres.
Que gastamos en lo que no debemos, es decir.
No, yo creo que no.
Hay
yo,
de todo, ¿eh? Hay de todo.
Pero
por la referencia que no podemos...
Hay una mala cultura financiera, ¿eh? O sea, en general hay mala... Hay una nefasta cultura financiera, efectos de ahorro y de...
Es verdad que no se llega al ahorro, la mayoría de la gente no llega.
O sea,
no
a ver, ahorrar, ha existido siempre, o sea, pero... llegan los reyes o llegan las navidades y compras más porque, claro, porque tienes que quedar bien, entonces...
Al final, y los bancos dan enseñando? Crédito que después no se pueden pagar.
Claro, ¿qué le estás enseñando a los niños? Que tienes que...
No le dan los valores de, oye, no se llega, pues esto es lo que hay. ¿No? Como antes te daba una naranja, a mí parecía que a veces le daba una naranja porque no había nada.
Y tres cosas.
No, pero estamos generando una sociedad que la frustración, el no existe.
No, todo lo tiene. Es decir, y te ves niños de 16
cuando
años.
Cuando estamos hablando
iPhone
del 80% de la población canaria que no puede ahorrar porque no puede permitirse ir al dentista, y que estamos hablando de que lo importante es que un niño no tenga de todo lo que pide.
Es alucinante.
Claro. Y no tenemos para ir al dentista, y como cuando el niño se le da que poner una endodoncia o empastar una muela, ¿qué hace?
Claro.
Ya, pero el niño tiene un iPhone, y de esos hay muchos, ¿eh? Y muchos. Y no un iPhone de años atrás, sino el último.
Yo igual tengo.
Yo, ah,
yo tengo el 10.
Y a mí se me rompió el otro día.
Bueno, pues otra cosa que quería comentar, no sé si les va a gustar o no les va a gustar, pero ya a mí también me preocupa mucho. ¿Se acuerdan de La Manada?
Sí.
¿Cuál de ellas?
La primera, la original, la de San Fermín.
La de San Fermín, la que
la de San Fermín.
Española.
Sí, la española. La mediática, la que
hubo un juicio. Salieron las caras, su
Guardia Civil involucrada, porque era Guardia Civil.
Ya no, ya no hay más identidad.
¿Se han enterado de la última de este fin de semana? Ha sido el domingo. Se ha conocido ayer por la tarde.
En un portal ahí.
14 menores de edad.
Con dos niñas.
Con dos niñas de 13, 14 años.
Qué horror.
La última, y cuidado, que en lo que va de año, y estamos en el mes de abril, llevamos 6 casos conocidos de menores que atacan grupalmente a niñas menores. En lo que va de...
Qué horror.
Y que siendo menores de 13 años son inimputables.
Pues ya, vamos.
O sea...
¿Qué hicimos mal? Porque con La Manada era como un escándalo. Esto era anormal, ¿no? Esto era una cosa... ¿Perdón?
Y la Manada eran mayores de edad todos. Y bueno, que no lo justifico, pero que...
¿Pero esto qué es?
Se legisla pro reo. O sea, quienes realmente están protegidos en este país son los delincuentes. El otro día, ¿te acuerdas que estábamos en la tertulia y el narcotraficante delincuente que tenía los perros sueltos que atacaron a los policías y tal? Y todavía hablaban del señor que por ahí caminaba y se intentaba defender. Es un partido que defiende a los delincuentes. Cuando se lleva una iniciativa al Congreso para que la ocupación, ¿sabes?, sea atajada en tal, los partidos votan que no, que la ocupación es como que no las tenemos que tragar.
Los partidos todos,
después,
¿no?
También, mayoritario.
La ocupación.
Hay una ley antiocupa.
Se ha intentado, pero no se quiere.
Se ha intentado. Mira, se ha intentado quitar la malversación y se ha quitado en 42
el PP
días.
La mayor mayoría que ha tenido un partido en la vida en época de Rajoy, en el año 2012.
Perdón,
¿hizo algo contra la ocupación?
Sí, pero no había.
Brindó a la gente sus propiedades como están en Francia, en
Alemania. Pero hay una ley en España que yo voy con mi contrato de alquiler a mi casa o con mi escritura de compraventa a mi casa y veo a un tipo con un policía y lo saca.
No.
Ahí está. Pero, ¿se puede hacer?
Sí.
Pues claro que se puede hacer.
Todas esas cosas, al final...
24 horas el Partido Popular lo ha propuesto, ¿eh? Eso te lo digo.
Al final el problema es que cuando...
El micro que se te baja, yo no sé qué te pasa que se te baja.
Cuando tú vas a alquilar una... cuando tú...
El micro ya no... Yo paso.
El problema es que cuando tú vas a alquilar una vivienda, te sale carísima. Los alquileres están subiendo muchísimo. La gente ya no alquila de larga duración porque no tiene protección en su... Aparte que el gobierno se ha metido a legislar y a decir que tú tienes que... Entonces la gente prefiere ponerlos en alquiler vacacional. Obviamente es más rentable, se arriesgan un poco más, pero tienen un poco menos de riesgo. Efectivamente. Entonces ya no hay pisos en alquiler. Ya resulta que el parque de pisos en alquiler, pues un 20-30% se ha pasado al alquiler vacacional, con lo cual eso ha incrementado los precios y hay gente que incluso prefiere no alquilar su propiedad por la indefensión que tiene. Se mete una persona ahí con un hijo y ya no la sacas ni de coña. Y no te paga.
Aunque es más sencillo sacar a una persona que está con un contrato de alquiler que sacar a una persona que no tiene contrato de alquiler. Es más sencillo desahuciar a una persona que impaga un alquiler.
Lo que pasa es que, por ejemplo, tienes una ventaja si hay menores. De gente que se mete sin contrato, cuando hay menores los puedes quitar porque no tienen contrato de alquiler y esos niños están en desamparo. Si tiras por ahí, la mayoría de las ocupas se van. ¿Quién? Te lo digo porque pasó lo de mi casa. La casa de mis padres al lado.
Pero no hay una legislación que proteja la propiedad. Yo estoy de acuerdo con Pedro que se legisla a favor del... teóricamente delincuente. ¿No?
No, teóricamente no, es un delincuente.
Vamos a ver, eso está, forma parte de la del cuerpo ideológico, sobre todo de la extrema izquierda. Es decir, hay un trasfondo de si es delincuente, pero claro, ¿por qué es delincuente? Porque es un pobre desheredado de la sociedad posiblemente. Tal. Hay una especie de siempre protección ideológica de considerar al delincuente es producto de una sociedad malvada, capitalista, que no le dio oportunidades y entonces por eso ha robado o por eso es ocupa. Y entonces con ese argumentario ideológico, con ese soporte ideológico, pues las leyes van acorde a eso. Entonces, bueno, no sé.
Los
delincuentes son víctimas de la sociedad.
Eres un gran tenedor, tú tienes 5 pisos, ¿por qué no tengo derecho a tener uno?
El pobre hombre también viola. porque la sociedad, el capitalismo te incita a violar.
El capitalismo está detrás.
Porque se ha pedido prisión permanente revisable para los violadores. Y ninguno de la izquierda quiere que tal.
Analiza los discursos, no solo no los de televisión que son de 30 segundos, sino muchas veces los argumentarios que hay detrás de las figuras que dan soporte ideológico a todos estos partidos. Entonces ahí te explicas el por qué después en las leyes se refleja esa indefensión y no se protege al propietario, no, porque el propietario, ese es el especulador capitalista, el que tiene.
Bueno, pues al final tendremos que votar a Giorgia Meloni.
Y el problema, como dice
Giorgia Meloni, por cierto,
el problema,
que
como
lo
dice,
está haciendo de maravilla.
Giorgia Meloni que activa la emergencia de Estado contra la inmigración en Italia, con lo cual agárrense España, porque todos los inmigrantes que pesan, efectivamente,
porque en Francia están cerrados,
pero no, Meloni es extrema derecha y se quiere cargar el mundo y tal, etcétera. Cuando está luchando contra las mafias.
Hoy
las
ha dicho ONG una cosa,
que se dedican a esto son auténticas mafias que trafican.
Me llaman personas a llamar fascista, o llévala tú los oyentes, me van a llamar que soy, si me he metido en Vox. Yo quiero,
y dale con Vox, pero que Vox no,
que no pasa nada, que también es un partido.
Lo único que dice Vox de la inmigración es que se cumpla la ley. Y entonces eso es extremo en este país. Llevamos hablando de que aquí se legisla depende contra de los reos. Hay una ley de inmigración.
Hay una ley de inmigración. Según te pone el micrófono,
lo que llámame todo.
Escúchenme que el argumento es muy bueno. La frase Meloni yo creo que la vamos a hacer todas nuestras. Refugiados de guerra son los ucranianos. Y salen personas mayores, mujeres y niños. Los hombres en edad militar, fuertes y valientes, están peleando.
Exacto.
Los que llegan en las pateras a Italia no vienen ni personas mayores, ni mujeres, ni niños. Vienen hombres fuertes y preparados para... Entonces, eso de refugiados de guerra...
No.
Poco.
Ya, pero eso lo sabemos. Pero que eso llevamos sabiéndolo desde
y es que es verdad, es que viene fuerte y nutrido.
En España hay una ley de inmigración que no se cumple, que no se lleva a cabo.
Bueno, y la ley con los empresarios que ha hecho Meloni es muy buena.
Y eso es culpa de Europa, no solo de España, de Europa. Decía, porque a Europa, le interesa darnos ingentes cantidades de dinero, porque esto al final es un negocio y hay mucha gente
también
lucrándose.
Necesitamos gente, porque en España, en Europa se está haciendo vieja.
Pero si necesita gente,
lo
va trayendo
ordenadamente lo que dicen.
Voy a la embajada de turno y solicito que vengan y vienen ya con su contrato de trabajo, incluso ya les tengo un hospedaje mirado, etcétera, etcétera.
Que sí,
se les puede pagar el pasaje, no tienen que coger una patera y arriesgar su vida, etcétera, etcétera. Patricia, por favor.
Vamos a llenar la España vaciada de negritos trabajadores y de marroquíes.
Pues seguro que trabajarían la tierra con mucho pundonor.
Y evitamos que se dediquen al tráfico de drogas. Nos tenemos que marchar, que son ya las 11:50. Así que Pedro Bravo, la semana que viene venga usted desayunado de sándwich con jamón york. Sí, el jamón york le dice al charco.
La semana que viene voy a venir de oyente.
Del lomo, no de la lengua.
La semana que viene vengo de oyente. Prometo callarme.
Don Juan, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Buenas
Patricia,
hasta
luego.
Pásenlo bien. Ignacio, gracias.
Hasta la próxima semana.
Señores oyentes, mañana a las 7:30 a.m, minuto arriba, minuto abajo, estaremos otra vez con ustedes. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife. Hasta mañana.